3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon guztioi, bienvenidos, bienvenidas todas y todos a esta nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euska Digital. Hoy llegamos hasta la número 462. Y como todas las semanas ya estamos dispuestos a repasar la actualidad, lo que ha sucedido en el mundo tecnológico en el que nos movemos. Ha habido presentaciones por parte de Apple, también pues las noticias típicas, salidas de personas en empresas. En Intel concretamente pues están buscando nuevo máximo dirigente, el nuevo CEO. Consiguieran que debe ser alguien de dentro de la empresa, alguien que conozca bien Intel, y desde luego parece que la orientación que quieren darle es un nuevo vuelco a la forma en la que ha trabajado hasta ahora el fabricante de microprocesadores, ya que pues hay unos terrenos en los que hoy en día consideran que no están suficientemente introducidos la marca Intel, como es los tablets y los smartphones, los teléfonos, y por ello pues quieren que ese cambio que se produzca en la cúpula de Intel pues afecte de forma positiva para entrar en estos nuevos mercados emergentes. Y sobre todo en el apartado de las noticias hablaremos de los niños, que son muy peligrosos. Sí, bueno, igual alguien ahora me pone un montón de motivos, ¿no? Decir, pues sí, efectivamente, en casa, pues menudo peligro que tienen, ¿no? Y concretamente vamos a hablar de un niño israelí que ha creado una aplicación para detectar dónde van a caer los misiles lanzados contra Israel. Increíble. Y también hablaremos de una niña, en este caso creo que es de Estados Unidos, que la policía le ha confiscado su ordenador de Winnie the Pooh. Tenía él un ordenador portátil porque se quería bajar la canción, una canción de su artista favorita, ¿no? Su cantante favorito, una canción infantil. Y bueno, pues se ha detectado esa situación y total, que ha quedado confiscado y ahora pues probablemente pueda hasta tener una multa, ¿no? Por haber intentado descargar esa canción o haberla descargado. Y lo curioso de esta noticia es que incluso la autora, la cantante de ese tema, pues ha dicho que ese no es el escenario que ella quiere para sus canciones, con lo cual pues también está en contra de esta actuación en defensa de los derechos de propiedad intelectual, y que en este caso pues la propia autora, la propia protagonista, pues dice que no, que eso de andar quitando esa ilusión a los niños, pues que no es así y que no pasa nada, ¿no? Si alguien quiere bajarse a internet, alguno de sus fans quiere tener la canción, pues hombre, que tampoco le da tanta importancia. De todo y hablaremos en nuestras noticias. También tenemos las encuestas. Estará Mortanauta, estará Miquel hablando de software libre y la sección F1. No voy a decir respectivamente porque lo he dicho en orden inverso, pero tendremos todas las secciones habituales de este programa. Abrimos el buzón de correo electrónico y no encontramos más que telarañas. Venga, animaros a escribir a oyentes@enredando.net y contarnos cualquier cuestión que queráis hacernos partícipes en torno a la tecnología. Quizás, pues ahora que ya estamos cerquita de las compras, pues quizás el olenchero nos tiene que escribir un email, ¿no? Para decir, oye, ¿cómo podíamos hacer? ¿Qué va a ser lo más regalado estas navidades? Esa sí que es buena pregunta, ¿eh? ¿Qué va a ser lo más regalado estas navidades? ¿Un tablet, quizá? ¿Cuál va a ser el regalo estrella estas navidades? ¿Qué opinas? Bueno, pues ya sabes, oyentes@enredando.net. Si estás en Twitter, síguenos. Somos el usuario @euskadigital. En Twitter también estamos en Facebook, en www.facebook.com/euskadigital. Y nuestra web ya la conoces. Ya sabes, seguro que de memoria, www.enredando.net. Seguimos adelante, como siempre, invitándote a que te conectes a nuestra web a www.enredando.net. Como digo, seguimos adelante. Nos vamos a las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Enredando, la informática que se escucha.
estamos en las encuestas y estamos en las preguntas que todas las semanas te proponemos a través de nuestro portal, a través de www.enredando.net. Ya sabes que puedes votar por cuatro de ellas. Siempre están en esa columna a la derecha, una debajo de otra, y siempre te consultamos cuestiones que tienen algo que ver con la actualidad informativa. Empezamos con las respuestas a la pregunta que esta semana ya nos abandona. ¿Utilizas actualmente antivirus en el ordenador? De forma mayoritaria habéis contestado que sí en un 78% de vuestras opiniones. El 22% restante habéis contestado, pues evidentemente, que no. Así que ahí está la respuesta a la consulta que esta semana ya nos abandona. ¿Utilizas en este momento antivirus en el ordenador? Pues mayormente, 78%, sí. Hace tres semanas te preguntábamos si alguna vez, en alguna ocasión, se te ha caído el teléfono móvil al agua. Bueno, pues yo, desde luego, que creo que todos hemos escuchado, ¿no? Claro, en este caso la pregunta es a ti, pero seguro que conoces a algún amigo o alguna amiga que, bueno, pues tiene situaciones curiosas, ¿no?, que le han sucedido con el teléfono móvil, sobre todo, pues lo típico, llevarlo en el bolsillo de la camisa, que te agaches a coger algo y ¡chum!, se lanza el móvil a sitios insospechados. Y claro, pues hay veces que se lanza pues a sitios ya que le pueden poner un pequeño problema, ¿no? Y esta encuesta vino precisamente por un kit de salvamento para cuando el teléfono móvil se caía al agua. Bueno, pues era una bolsa que lo que hacía era, pues me imagino que con componentes que absorbían esa humedad, tratar de eliminar la humedad que quedaba residual dentro del teléfono para que al cabo de unos días pues no presentara la humedad, y tratar de ponerlo en marcha, como diría ese famoso piloto, ¿no? Así que a ver qué es lo que sucedía. Por eso te lo preguntábamos. ¿Alguna vez has tenido ese percance? ¿Se te ha caído el móvil al agua? No, nunca. Habéis contestado el 53%. Bueno, casi la mitad, pero por poco, ¿eh? No, pero ha estado cerca. El 26%. El 26% habéis dicho no, pero ¡uy! O sea, como cuando se lanza a portería, ¿no? ¡Uy! Se ha quedado cerca en el 26, un porcentaje bastante alto, ¿eh? O sea, ha estado al filo, ¿eh? Al filo del chapuzón. Sí, pero lo diré yo, ahí está, con carácter, sí. Si no se cae, pues coges el móvil y dices, pues toma, ahora vas a ver tú lo que es bueno, al agua, de cabeza. 16% de vosotros y vosotras habéis opinado así. Y sí, menos de 5 veces, el 5%, el 5% consideráis, vamos, y reconocéis de esa manera que sí, que efectivamente se ha caído el móvil al agua en más de una ocasión, 5, al menos de 5, ¿no? De 1 a 5. ¿Y en tu caso qué? ¿Alguna vez se te ha caído el móvil al agua? ¿Conoces a alguien? Pues ya sabes, www.enredando.net. Vaya magnetismo que tiene, ¿verdad? No sabemos por qué, pero se va de cabeza. Vamos con otra de las cuestiones que te planteamos hace ya unas semanas. ¿Alguna vez has buscado información de un restaurante con el teléfono móvil? ¿Alguna vez has dicho, bueno, pues mira, vamos a buscar? Y dado que hoy en día los smartphones lo permiten y que hay diversas aplicaciones para esta búsqueda, que hay distintas plataformas para poder localizar un sitio donde poder comer, por ejemplo, es la pregunta que te hacíamos. ¿Alguna vez has utilizado la información que has encontrado en el teléfono móvil para localizar un restaurante? No se me ha ocurrido. El 47% es lo que tiene, ¿no? Esto de los nuevos usos de las aplicaciones que se instalan en los teléfonos móviles, como preguntar a ver si has utilizado alguna vez una aplicación, no sé, por ejemplo, para buscar cuál es la gasolinera más económica, ¿no?, o más cercana a donde te encuentras, ¿no? Hay aplicaciones, hay varias, ¿no?, que permiten este objetivo. Pero claro, al final, como no es un uso al que estábamos acostumbrados, pues hasta que te acostumbras a que, pues cuando lo necesites, lo saques y lo busques, pues bueno, en muchos casos, pues se nos olvida, que es lo que vemos que mayoritariamente habéis contestado a esta consulta. No se me ha ocurrido en el 47%. Sí, pero pocas veces. El 27% habéis contestado que sí, que has buscado información de restaurante con el móvil. No, mi móvil no lo permite, bien sea por conectividad, bien sea porque no tiene esas capacidades, el 20%. Y sí, habitualmente habéis respondido pues la menor parte, el 6,67, 6,5% habitualmente pues sí que utilizáis el teléfono móvil para encontrar información sobre un restaurante, pero sí que me gustaría destacar ese 47% que habéis contestado que no se os ha ocurrido, con lo cual entiendo que es que tenéis la funcionalidad, ¿no?, que se podría haber hecho, pero pues que no sé, no se os ha pasado por la cabeza, ¿no? Para lo que suele estar muy bien esto de buscar información del restaurante, aparte de saber la oferta gastronómica que tienes, por ejemplo, en una zona que no conozcas bien, ¿no? Eso puede ser una utilidad, pero también otra que está muy bien es para saber la opinión de otros usuarios. Eso sí que es algo realmente práctico, ¿no? Pues que otras personas puedan dejar su opinión positiva, negativa, pues qué tal les ha ido, para que de ese modo puedas hacer una evaluación y saber un poquito qué es lo que te vas a encontrar, ¿no? Sobre todo cuando estamos en zonas, en ciudades que no son la nuestra habitual, pues viene muy bien esta información. Y vamos con la encuesta, la pregunta que te proponíamos la semana pasada. La semana pasada te preguntábamos acerca de la Wikipedia. Un momentito, que me he equivocado de botón. Efectivamente, vas a donar dinero a la Wikipedia. La semana pasada hablábamos de esa nueva campaña puesta en marcha desde la Enciclopedia Online, desde la Wikipedia, de la cual pues solicitan fondos para hacer frente a los gastos que tienen. Y por ello te preguntábamos a ver si era práctica habitual en ti el donar dinero a esta enciclopedia, o si, bueno, pues qué comportamiento tenías acerca de esta cuestión, ¿no? No, nunca he donado dinero a la Wikipedia, lo que habéis contestado el 67%, la mayoría, vosotros y vosotras, 67%. No, nunca he donado dinero a la Wikipedia, el 17%, no sé, lo estoy pensando. Y empatados a un 8%, tenemos dos respuestas, sí, como el resto de veces, y sí, en esta ocasión sí. Bueno, ya vemos pues que mayormente nunca ha donado toda la gente dinero a la Wikipedia. Lo cual pues también es lógico, aunque reciben pues sumas importantes de dinero y un número bastante importante de donaciones, claro, no representa más que un pequeño porcentaje de lo que hay en Internet, ¿no? Simplemente un porcentaje chiquitín. Lo que sucede es que Internet, al haber tanta gente, pues un pequeño porcentaje sobre un número muy grande, pues siempre da una cifra pues interesante y suficiente, hasta ahora por lo menos, en la Wikipedia. Lo que sucede, y por lo menos así lo comparábamos la semana pasada, es que, bueno, pues lo están pidiendo de una forma muy reiterada, lo cual puede llegar a un hastío, ¿no?, por parte de los usuarios, decir en algún momento, ya vale, ¿no?, ya vale, pero ¿qué es esto?, que aquí en cuanto te das la vuelta, ¡bomba!, otra vez, campaña, sacar dinero y dinero y dinero. Claro, ellos lo dicen que lo hacen para evitar de ese modo la publicidad que se sigue manteniendo independiente, pero no sé yo, esa también podría ser otra pregunta, ¿no?, ¿consideras que la Wikipedia podría tener algo de publicidad, ¿no?, con ello financiarse? Bueno, mientras se quede ahí en un banner o en alguna información, pues igual tampoco es una mala solución, ¿no? Porque esto de andar pues con el cestillo pidiendo dinero y dinero y dinero, pues parece que podría llegar a cansar. Y sí que es verdad que, como comentaban pues personas expertas en esto del mundo tecnológico, en Internet estamos acostumbrados a que todo sea gratuito y con el móvil, que sea gratuito y con el móvil lo contrario, ¿no? Estamos acostumbrados a pagar por aplicaciones, pagar por enviar mensajes, pagar por llamar, pagar por, ¿no? Entonces, pues, aunque no es que sea siempre al 100% así, pero sí que resulta, según los estudios que han hecho los expertos, resulta más sencillo un sistema o una nueva plataforma que implique un pago, pues implementarlo con una plataforma móvil más que con una plataforma web. Parece que estamos más acostumbrados, digo ello, pues precisamente porque en el caso de la Wikipedia pues también hace mella, ¿no?, en que en Internet no estamos acostumbrados a tener que pagar por un servicio, ¿no?, por una página. Aparte que también puede haber quien diga, ¿no?, bueno, la Wikipedia está bien, es una buena fuente de información, pero también Google funciona muy bien y te busca en un montón de páginas mucho más que en la Wikipedia, ¿no? Con lo cual también puede ser otra de las soluciones, ¿no? Pero sí que es cierto que la Wikipedia se ha convertido todo en un referente, vamos, absoluto. vamos con la pregunta de esta semana. ¿Compraría ropa a través de internet? No, nunca. Sí, ¿por qué no? Sí, si no depende de la talla. Y sí, si me permiten cambiarla. Bueno, pues esa es la pregunta. ¿Te compraría ropa? Parece que es un punto de inflexión, ¿no? Recuerdo una charla que a la que asistí hace ya unos cuantos meses, en los cuales pues una señora, diseñadora de moda, pues nos comentaba los problemas que encontraba en internet, ¿no? Era muy interesante escuchar aquello porque, claro, metidos en el mundo tecnológico en el que estamos, pues muchas veces te puede hacer llegar a pensar, dices, absolutamente todo se puede vender en internet. Bueno, pues esta mujer nos contaba los problemas, ¿no?, que tenía a la hora de vender sus creaciones a través de la red, a través de internet, esas prendas que creaba, que estaban muy bien y ciertamente pues lo que es el aspecto visual era fácil de transmitir, pero lo que es la experiencia, el ponerse una ropa, lo que se siente, ¿no?, el cómo te queda, pues eso sí que resulta francamente complicado. Y estaba desarrollando, junto a unos informáticos, estaba desarrollando un sistema para poder hacer una simulación lo más precisa posible de las prendas y poder crear en pantalla esa sensación de que puedas verte con tu cara, o sea, ver una silueta con tu cara y ver cómo te queda la prenda, ¿no? Lo que sucede es que, claro, pues siempre se puede llegar a desconfiar. Así que esta semana te preguntamos acerca de si comprarías ropa a través de internet, y las respuestas, las que he comentado, no, nunca, sí, ¿por qué no? Sí, si no depende de la talla, sí, si me permiten cambiarla. Pues esas son las respuestas a la pregunta de esta semana en las encuestas de Enreando. Así que ya sabes, venga, date una vuelta por el portal www.enreando.net. Date una vuelta y vota, vota, vota. Cuéntanos, danos tu opinión acerca de todo ello. Si alguna te queda sin votar, pues ya sabes, ahora es el momento. Pues sería algo parecido, ¿no?, a preguntarte si comprarías alimentos frescos, ¿no?, a través de internet, que es otra categoría, no por las tallas y colores, sino por la frescura, ¿no?, y por la calidad de los alimentos envasados, envasados frescos, porque los alimentos envasados, eso ya es más sencillo, ¿no?, porque una determinada marca, un producto determinado, pues siempre, salvo ya la fecha de caducidad, pero bueno, eso se da por obvio, ¿no?, que va a llegar en plazo, pero que sí que es verdad, ¿no?, que los frescos, pues parece que esos alimentos está mejor ir a la tienda de siempre e ir y comprarlos, ¿no? Pero también es cierto, ¿no?, que hay determinadas empresas de alimentación que están haciendo pues esfuerzos importantes, ¿no?, por dar buena calidad, y precisamente ello va, ¿no?, en dejar la mejor calidad que tengan de sus productos de frescos para los envíos a través de internet, para que se vaya ganando esa confianza. Bueno, pues ya sabes, visita nuestra web en www.enreando.net, date una vuelta y vota por todas estas encuestas. Nosotros seguimos adelante. Enredando.
La informática que se escucha.
Noticias. Como suelo decir, 7 días dan para muchísimo, vamos. Madre mía, puede pasar de todo en una semana, desde luego en el mundo tecnológico en el que nos movemos más todavía, porque, bueno, pues esta semana ha habido de todo, ¿no? Ha habido presentación de nuevos productos y, bueno, presentan, unos están, otros no están. Microsoft sigue diciendo, pues, la cantidad de unidades que ha vendido de Windows 8, en fin, pues las cosas habituales, ¿no? Lo habitual. Pues fíjate, dice Microsoft que ya hay 20.000 aplicaciones para Windows 8, lo que pasa es que todavía no sabemos si es para... Bueno, es que no queda nada claro, ¿eh? De si se trata, si se refiere al sistema operativo de sobremesa o se refiere a la plataforma móvil, ¿no? No sé. Han superado en la Windows Store. Un momentito. Windows Store es la plataforma móvil. Ajá. Un momentito, que estamos averiguándolo, porque igual por el contexto lo podemos saber. Lo que es la información no está nada claro, ¿eh? Pero estoy tratando de ver Windows Store. Windows Store son aplicaciones, efectivamente, para la plataforma móvil, con lo cual, pues, entendemos que es el anuncio de 20.000 programas. ¡Oh, enhorabuena! Enhorabuena, a ver si llegan ya a lo que tienen, pues, Apple y Android, ¿no? Bueno, pues ha superado esos 20.000 programas en poco antes de que el sistema operativo cumpliese este primer mes en el mercado. Es una cifra no oficial. Microsoft no ha dicho ni mu. Se ha alcanzado gracias a un importante crecimiento a lo largo de las dos últimas semanas, en las que se han subido unas 7.000 aplicaciones a la tienda de Microsoft, según los datos que ha facilitado Winamp Update. De hecho, durante estos... durante los últimos días han subido una media de los últimos 17 días han subido 453 aplicaciones a la Windows Store. A principios de mes la media era poco más de 360 nuevas aplicaciones al día, y a este ritmo superará las 30.000 antes de finalizar el año, siempre y cuando se mantenga, y terminaría 2013 con 200.000 programas disponibles. Bueno, es una tendencia que tampoco sé si es muy real, ¿no? Si es muy muy real, porque esto sí que es pensar que va a tener una trayectoria similar, que se va a mantener la curva de subida de aplicaciones, pero no tiene por qué ser así, ¿no? Además, un gran porcentaje de las 20.600 aplicaciones que ya están disponibles en todo el mundo son gratuitas. Un 87% son gratuitas, lo cual también es importante. Eso sí, no significa que cualquier usuario de Windows 8 tiene acceso, Windows Phone 8 tiene acceso a todas estas aplicaciones, ya que algunas solo se pueden descargar en determinados países. No sabía yo que había limitaciones, por lo menos en la de Microsoft parece ser así. No sé si en la tienda de Apple sí, creo que también se puede, ¿no? Se puede limitar por países, ¿no? Cuando haces una aplicación y dices, quiero que esté disponible en este país, pero no en este tal. Irlo filtrando. Bueno, pues ahí están los datos de estas aplicaciones poco a poco creciendo. Es que no tiene otra Microsoft, pero la verdad, desde mi punto de vista, lo tiene complicado, ¿eh? Lo tiene complicado porque ya con dos plataformas es suficiente, y siempre al final el tener que introducir una nueva plataforma también es complicar un poquito más el asunto a los programadores. Y claro, el que crea aplicaciones, al final, si tiene que hacerlo para tres plataformas distintas, pues la cosa se complica un poquito, ¿no? Y aparte, pues lo de siempre, que aquí lo que funciona es lo que hay mercado. No nos olvidemos de eso, que aunque estén, pues, contentos, ¿no?, por la subida de aplicaciones en Microsoft, lo cierto es que es la plataforma minoritaria. Hoy en día, pues, todo se mueve entre la plataforma iOS, o vamos, el sistema de Apple, y la plataforma Android. Lo cual, pues, ambas tienen sus tiendas de aplicaciones, ambas tienen un montón de aplicaciones, y generalmente estas dos son las que acaparan todo el mercado móvil. Que luego está Microsoft, que luego están, pues, el mercado de Nokia también, la Nokia Store. Pues sí, es cierto que está ahí, pero no sé, yo creo que son minoritarias. ¿Por qué? Pues porque también el número de usuarios que hay en cada una de ellas, pues así lo demuestra, ¿no? Antes lo comentábamos como una de las noticias pues más curiosas de esta semana y hablamos de esta niña de 9 años que le han confiscado su portátil Winnie the Pooh. Y es que cuando la lucha contra la piratería en la red se escapa de las manos, suceden casos tan llamativos como este. Es desde Torrent Freak se han hecho eco de una noticia que ha sucedido en Finlandia. En Finlandia es donde ha acontecido este suceso, en donde la organización antipiratería ACIAP, responsable del bloqueo del sitio de Pirate Bay, por ejemplo, actuó contra un usuario por una descarga y la cosa se le fue en las manos. La ACIAP, financiada por las industrias de contenidos y el propio Ministerio de Cultura finlandés, envió una carta al titular de una línea de banda ancha en la que le informaba que su cuenta había sido rastreada a partir de una incidencia de intercambio de archivos en línea y el intento de descarga de un disco de la cantante Chisu. Chisu, esto sucedió en el año 2011. La organización le pidió 600 euros y firmar un contrato de confidencialidad. Y el afectado, padre de familia que trabaja en un negocio de hostelería, se negó a pagar 600 euros. Caray, poco después se presentó a la policía con una orden de registro. Es que no lo acabo de entenderse. O sea, la plataforma antipiratería le pedía 600 euros y un contrato de confidencialidad. ¿Confidencialidad para qué? ¿Para no contarlo? No sé, es que no me había dado cuenta de ese detalle, ¿no? No le había prestado atención. Bueno, total, que el padre de familia no pagó esta pretensión y después pues apareció la policía allí. Los agentes llevaron el ordenador portátil decorado con imágenes del personaje de Disney Winnie the Pooh de su hija de 9 años. Ella es fan de esta cantante, como suele suceder a esas edades, con lo cual pues había una relación clara. Según Torrent Freak, el disco ni siquiera llegó a descargarse correctamente, por lo que al día siguiente de tratar de descargarlo, padre e hija fueron a comprar el álbum, pues lo normal que suele pasar, ¿no? Si eso falla, pues venga, vamos a una tienda de discos y compramos el disco y ya lo tienes. Eso encima. El anonadado padre de familia afirma que la policía le llegó a decir que todo hubiera sido más fácil si hubiera pagado al principio. Vaya, vaya. Tengo la sensación, según ha explicado este Aita, de que habría gente de la mafia pidiendo dinero en mi puerta. Pues la verdad es que, hombre, habría que conocer los detalles, ¿no? Pero páganos 600 euros y firma este acuerdo de confidencialidad. ¿Confidencialidad? ¿De qué? ¿No? Pues es que, no sé, es muy, muy, muy curioso, muy chocante. Incluso, como decía al inicio del programa, la propia Chisu ha criticado abiertamente el comportamiento de las autoridades en este asunto, especialmente en su perfil de Facebook. La artista asegura que no quiere demandar a nadie y que ningún artista necesita este tipo de atención de los medios, o sea que rechaza frontalmente la actuación que se ha tenido con esta niña de 9 años. Pues sí, son sucesos bastante llamativos, ¿no? Pero nos dan una buena muestra, ¿no?, de hasta dónde pueden llegar las cosas. Hablamos de Samsung en este caso porque ha conseguido acceso a los detalles del acuerdo entre HTC y Apple. Recordamos cómo pues se firmó un acuerdo entre estas empresas. Eso fue el 10 de noviembre se firmó ese acuerdo. Y seguido pues ya estaba Samsung diciendo no, si no tenemos intención nosotros. Claro, todas las miradas, ¿no?, según se firmó, era un asunto de patentes. Una vez firmó el acuerdo, pues todas las personas pues pensaron que eso podría ser el anticipo de lo que podría suceder entre Apple y Samsung, a lo que Samsung rápidamente contestó negativamente diciendo que no, que ese no era el caso, ¿no? Que no veía muy difícil el llegar a un acuerdo de ese tipo con su rival de toda la vida, con Apple, ¿no? Por ello, pues al de una semana Samsung dijo, bueno, no me interesa, pero ¿por qué no os pasáis una copia, ¿no?, del acuerdo que han firmado entre las dos? Claro, es un acuerdo entre dos entidades, privado, y lo solicitó. Total, que al final pues la justicia parece que le ha dado la razón, en este caso a Samsung, y le van a facilitar una copia de ese acuerdo, ¿no?, para que vea en qué puntos se ha basado. Y esto lo ha conseguido, que eso es lo importante, el saber por qué lo ha conseguido. Lo ha conseguido porque seguramente hay una posibilidad muy alta, muy elevada, de que los acuerdos o las patentes a las que hacen referencia que ha motivado este acuerdo entre HTC y y Apple, puede haber muchas que coincidan, ¿no? Que coincidan con Samsung, y por ello pues lo ha solicitado, y finalmente pues la Corte de California se lo va a entregar, y de ese modo pues podrá ver pues cómo ha ido el acuerdo entre HTC, pero parece que no tiene muchas intenciones Samsung de utilizarlo, ¿no? De hacer algo similar con Apple. Vamos a una noticia que ha motivado la encuesta de esta semana, esa de la ropa a través de internet, y es que investigadores británicos han desarrollado un escáner de cuerpo entero gracias a Kinect, a la herramienta que se conectó en un inicio a Xbox, y de hecho hoy en día sigue siendo un accesorio para Xbox, para la consola de videojuegos. Posteriormente, pues según pues pudo hacer en un primer momento Markan, el hacker que consiguió pues hacer que Kinect se pudiera conectar, hacer los drivers para conectarlo a un PC y poderlo utilizar desde ordenador, y ya posteriormente pues la propia Microsoft estaba buscando ya aplicaciones para desde PC poder utilizar este Kinect, ¿no? Y ahora pues estos investigadores británicos lo que han conseguido es poder crear la imagen en tres dimensiones que se corresponda con los datos de las tiendas para asegurar las medidas de las prendas y ofrecer medidas precisas. Sin duda, es un avance que podría impulsar la compra de ropa online, ya que pues si conseguimos que lo que es nuestra silueta, nuestro cuerpo, esté de una forma digital pasada al ordenador, que se pueda intercambiar con sitios de venta de prendas de vestir, pues probablemente se pueda saber si te vale o no te vale esa talla, si necesitas una más grande, más pequeña, pues ver qué tal queda, ¿no? Me sigue pareciendo algo, un terreno bastante complicado, ¿no? Bastante complicado, porque más allá de las tallas, pues está la forma de cada cual, ¿no? Con lo cual, pues es muy probable que una prenda te siente bien siendo la misma talla que otra, ¿no? Siempre hay pequeñas diferencias, y por ello, pues no sé, creo que muchas de las personas, no sé si sea vuestro caso, pero que decís, pues no, yo la ropa me la tengo que probar y ver cómo es. Hombre, es distinto a comprarse una bufanda, ¿no? O un gorro, o unos guantes, que quizás pues hay ya hay menos pues en lo que es el cómo queda, son prendas más sencillas en ese sentido. Y los compradores pues aún son recelosos, así lo reconocen, ¿no? A la compra de ropa por internet, ya que no pueden probársela y ver cómo les sienta. Por ello, el sector textil no ha sufrido el despegue de otros en el comercio electrónico, como la música, libros, electrónica, etcétera, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, se estima que solo el 14% del gasto en línea fue en ropa y accesorios, 14%, muy bajito, y el nuevo escáner que están construyendo con el dispositivo Kinect se está desarrollando en el London College of Fashion. Investigadores de vídeo y de imágenes de la Universidad de Surrey y la compañía Bodymetrics. Esta compañía ya tiene en las tiendas en escáneres que utilizan los sensores de movimiento del dispositivo, y algunas empresas como en Berlín UpCloud ya ofrecen escáneres de hogar que utilizan la cámara web, pero los desarrolladores británicos dicen que su sistema es capaz de medir con detalle, con unos detalles sin precedentes, vamos, que da más resolución. Desde el London College of Fashion, Philip Delamour estima que del 30 al 60% de la ropa comprada en línea se devuelve. Por eso que decía yo antes, ¿no? Pues que al final, pues sí, que sí coincida, que el color te guste, que la forma te guste, pero luego, aunque sea de tu talla, pues no encaja bien, ¿no? Con este nuevo sistema, los compradores tendrían una referencia de sus medidas y podrían hacerse una fotografía para calcular el resto de sus características físicas, y el escáner utiliza todas estas mediciones combinadas con las proporciones generales de una persona para construir esa imagen en tres dimensiones. Combinado esto con la información de tamaño de los minoristas, el sistema también permitiría superar el problema del tamaño de las prendas que no se ajustan, y en muchas ocasiones, y esto sí que es cierto, ¿no? Pues que el tamaño M para unas tiendas es para otras la L, eso de las tallas que tampoco está estandarizado al 100%, ¿no? Y muchas veces sí que suele suceder, ¿no? Es que esto es una L, no, si yo necesito una M. Ya, pero tú pruébate esta que ya verás cómo sí te vale y tal. Y efectivamente suele haber pequeñas diferencias, pequeñas o grandes, ¿no? Dependiendo de la prenda. La tecnología se basa en el trabajo previo de la Universidad de Surrey, que utilizó para crear personajes animados en juegos como los Sims. Adrian Hilton, que está trabajando en la tecnología en la universidad, ha afirmado que mientras que algunos compradores todavía disfrutan de la experiencia de navegar en las tiendas y probarse ropa, para otras personas es una mejora en la fiabilidad de las compras que en línea que será bienvenida. Y dice, para el mercado masculino, creo que estaremos online. Bueno, eso sí que es verdad, ¿eh? Porque a los chicos generalmente eso de ir a por ropa como que no nos gusta mucho, ¿no? Entonces, al final, si consiguen un sistema que estemos digitalizados o que tengan nuestros datos biométricos introducidos en un ordenador, en un sistema, y que nos aseguran que una prenda nos queda bien, pues yo creo que habrá mucho terreno ganado, ¿no? Porque sí que es cierto, ¿no? Que eso de navegar por las tiendas de ropa, me ha gustado la palabra, la de navegar. Porque sí, es verdad, ¿no? ¿A que conoces tú a alguna persona que se mete en una tienda de ropa y navega? Navega, vamos, toda la tarde navegando para comprarse unos calcetines. Vaya con los niños, hablábamos antes de esta niña finlandesa de 9 años y ahora nos vamos hasta Israel, lo comentaba al inicio del programa. Un niño de 13 años ha ideado una aplicación para dispositivos móviles que permite detectar con exactitud dónde van a caer los misiles dirigidos contra Israel. Gracias a Color Red, así se llama esta aplicación, los israelíes de todo el país pueden saber exactamente cuándo y dónde caerá el ataque. El conflicto entre Israel y Palestina se recrudece y en esta ocasión la operación llevada a cabo el pasado 11 de noviembre y que acabó con la vida del principal jefe militar de Hamas, fue el detonante para una serie de nuevos episodios de violencia entre ambos pueblos. Los peor parados, pues siempre son los ciudadanos. Pero un joven israelí está detrás de la idea de una aplicación que evita muertes a diario. Gracias a ella no es necesario esperar a que suenen las sirenas, ya que tan solo suelen transcurrir entre 15 y 90 segundos desde que suenan hasta que impacte el proyectil. Según recoge Business Insider, un joven de 13 años ha ideado la aplicación Color Red. Y esta aplicación permite localizar, es una aplicación para teléfono móvil, que permite localizar a través de un dispositivo móvil el punto exacto desde donde se ha lanzado el misil y dónde va a caer exactamente. Los usuarios pueden optar por recibir todas las alertas enviadas a su teléfono, simplemente las de aquellas que interesen, ¿no? El sistema ofrece además de manera eficiente notificaciones basadas en las alertas públicas del gobierno y el joven adolescente está detrás de Color Red, es de Beersheba, una de las ciudades que hasta ahora se ha llevado la peor parte de los ataques con misiles de Gaza. Pues aquí queda esta noticia, ¿no? Que probablemente pues no salga en los medios de comunicación más grandes y que, bueno, pues da muestra, ¿no? De cómo se crean pues soluciones a un problema que debe tener la solución por otros cauces. Sin duda, eso queda ya por supuesto, pero está bien como ver en ese escenario, ¿no? Como un niño pues es capaz de utilizar pues sus conocimientos para crear esa aplicación que sirva a la gente para que, bueno, pues en la medida de lo posible pues no le caiga el misil encima, ¿no? De ese modo pues lo puede hacer. Impresionante estas noticias. El presidente de Nintendo en América, Reggie Fils-Aime, ha explicado que solo se conseguirán beneficios si cada consola Wii se vende junto con un juego. Sorprendentes declaraciones. Según ha dicho, y estas son palabras textuales, dice así, al fin y al cabo, el modelo de negocio busca instalar un hardware y luego crear un vínculo con el software y las experiencias de los consumidores, y si lo conseguimos la compañía tendrá beneficios significativos. Esta es la primera consola que se conoce, por lo menos, que se dice abiertamente que se vende por debajo de su coste, ya que con la tableta Gamepad era difícil que fuera rentable. Aún así, no todo el mundo está conforme con el precio de la consola. Ubisoft recientemente ha dicho que no nos gusta el precio de la Wii U. Asimismo, el presidente de Nintendo en América ha definido en una entrevista en la CNN las características gráficas de los juegos third parties para Wii U. Ha dicho que las especificaciones son diferentes que las de los sistemas con los que compite, los gráficos son mucho más intensivos. Si comparas frente a frente, podrás ver en los juegos third parties como Call of Duty los gráficos más espectaculares en nuestro sistema, es lo que dicen. Al ser preguntado por la posibilidad de que Microsoft y Sony vayan a lanzar una nueva generación de consolas más poderosa, el responsable de Nintendo en América ha dicho que sobre lo que va a hacer la competencia ya veremos, evidentemente. Nosotros sabemos que la base de nuestro desarrollo es la experiencia de las dos pantallas, la innovación hacia la que los consumidores están tendiendo y se están vendiendo fenomenal en América. Los stocks están bastante bajos en algunas tiendas y estamos reponiendo inmediatamente. Para nosotros los consumidores son los que están demostrando que vale la pena nuestra inversión en innovación. Tras el lanzamiento en Estados Unidos, Wii U ya ha cosechado críticas y ha sufrido problemas, pero los consumidores no parece que estén haciendo mucho caso a los fallos. Esta nueva consola encabeza la lista de aparatos electrónicos más deseados por los niños americanos, solo por detrás de los dispositivos de Apple. Y además es que me suena que esta semana, ¿no? Sí, creo que estamos a punto de que llegue a Europa. Pues me recordaba esta noticia, ¿no? Esta de que la Wii U no es rentable apenas a menos de que se venda un juego junto con ella, a lo que sucede con las impresoras, por ejemplo, ¿no? Por decir algo muy conocido, ¿no? El precio de la impresora y luego cuánto cuesta el cartucho de tinta, ¿no? Pues existe un modelo similar en el mundo de los videojuegos. Es decir, yo creo que no. Yo creo que igual esta última consola puede darse el caso, ¿no? Pero también puede ser, yo espero que no sea una mentira, ¿no? Espero que sea cierto, ¿no? Si lo ha dicho, espero que sea cierto. Lo de que el precio que tiene la Wii U, pues está por debajo del coste. Porque tampoco tendría mucho sentido si luego se descubre que es lo contrario, ¿no? Que igual, pues es para decir, bueno, esto es un chollazo, ¿no? Parece que quiere decir con esa frase, ¿no? Pues te lo vas a comprar a un precio chollazo. Y luego que no sea así, ¿no? Para conseguir mayores ventas. No sé si esto puede ser estrategia, pero sí que sería interesante conocer, ¿no? Conocer si eso es así, ¿no? Si por el precio que va a salir al mercado la Wii U se está por debajo del coste Nintendo necesita la venta de un videojuego para poder tener ya algo de beneficio y que realmente el modelo de negocio pues se base en la venta de los videojuegos. Hasta ahora yo creo que no ha sido así. Hasta ahora no creo que ha habido ninguna consola que se haya vendido por debajo de precio. O por lo menos en un momento inicial, ¿no? Luego ya, pues si sale un nuevo modelo y la rebajamos, pues es distinto, ¿no? Pero cuando está en primera línea en venta. Lo que sí está claro es que el comercio electrónico despunta y bate un récord histórico en el segundo semestre. El comercio electrónico alcanzó una facturación de 2.600 millones de euros en el segundo trimestre en España y es un 14% más que en el mismo periodo de 2011. Noticias positivas en torno al consumo y al comercio electrónico, lo que supone además un nuevo máximo histórico. Son los datos que ha facilitado la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. En total se contabilizaron más de 36 millones y medio de transacciones durante el segundo trimestre, cifra idéntica que en el trimestre anterior, lo que supone un crecimiento interanual del 17%. El montante económico generado se distribuyó principalmente entre agencias de viajes. Agencias de viaje, operadores turísticos se llevan el 14%, lo mismo el transporte aéreo. Le siguieron por actividad negocios de marketing directo. Luego transporte terrestre, juegos de azar y apuestas, espectáculos artísticos, la publicidad y las prendas de vestir. Así que ha repartido. El segundo trimestre de 2012 se registró un aumento interanual del volumen de negocio en las tres áreas geográficas estudiadas. Las operaciones realizadas desde el exterior con España ya suponen casi el 15% del total, con una facturación de casi 395 millones de euros. Y el sector turístico supuso el 58% de los ingresos en las transacciones desde el exterior. Bueno, pues aquí están datos interesantes, ¿no? A pesar de este avance, pues la balanza comercial sigue siendo negativa, es decir, que compramos más fuera que nos compran, en lo que sería la balanza comercial de comercio electrónico. Y por áreas geográficas, la Unión Europea sigue siendo el destino preferido para comprar por Internet, seguido de Estados Unidos, es la segunda opción. Y en cuanto a las áreas de compras, a las áreas que más compras online hicieron en España, la Unión Europea, pues estuvo en primer lugar, seguida por América Latina. Bueno, pues ya vemos noticias positivas en torno al comercio electrónico. Esta semana ha llegado un nuevo Mac de sobremesa. Los seguidores de esta plataforma ya pueden adquirir este nuevo ordenador a partir de este viernes, cuando el producto llega a España. Se trata de un nuevo modelo de 21 pulgadas y media y 27, aunque el segundo, el de 27, solo se puede adquirir a través de la tienda online de Apple y no va a llegar hasta diciembre. Por lo tanto, hasta diciembre no está el modelo 27, aunque han hecho el lanzamiento ahora. Y sí que ya, a partir de este viernes, de ya mismo, podemos comprar el de 21,5. El precio oscilará entre los 1.379 y los 2.079 euros, dependiendo del tamaño, de la pantalla, la capacidad y las prestaciones, ¿no? Dependiendo cuál de los dos y lo que queramos de almacenamiento. Este iMac combina aluminio y cristal en su diseño, tiene un grosor de 5 milímetros en el borde de la pantalla, que disminuye los reflejos un 75%. El nuevo producto de Apple incorpora 8 GB de memoria a 1600 MHz, no está nada mal que venga con 8 GB de RAM, y un disco duro de 1 TB y un procesador Intel Core i5 de 4 núcleos. Sin embargo, la gran novedad es Fusion Drive, una opción de almacenamiento que combina 128 GB de memoria flash y un disco duro convencional, para que tengamos pues esa rapidez que aporta la memoria flash. Bueno, pues tenemos nuevo iMac. Hablando de Apple, pues ha decidido la compañía californiana despedir al supervisor del desarrollo de software de aplicación de mapas, Richard Williamson, pues ha visto la puerta después del fiasco de un sistema que llevó a pedir disculpas ni más ni menos que al jefazo, al consejero delegado Tim Cook. La salida de Williamson no se ha sido confirmada oficialmente, se produjo poco después del primer gran ajuste en la cúpula directiva de Apple, y Williamson había trabajado en Apple durante más de una década y su último cargo como director de los servicios de la plataforma iOS. Y el pasado 29 de octubre la empresa informó sobre la reestructuración de los cargos directivos que ha llevado pues a que salga de la empresa, ya que ese fallo que tuvo con la aplicación Apple Maps, pues desde luego no funcionó bien, y encima pues era algo estratégico porque reemplazaban la versión de Google Maps en su sistema, y la verdad que fue todo un fiasco. Tuvo que pedir disculpas a Steve Jobs e incluso recomendar las aplicaciones de la competencia, por lo cual el señor responsable de este área pues abandona Apple. Este fin de semana ve la luz en internet una webserie titulada Sexo en Vallecas, que según sus creadores es una parodia barriobajera de Sexo en Nueva York. Es una versión castiza de esta ficción estadounidense en una historia protagonizada por dos chicas, Carola y Selma, que tienen en común su soltería, su hipoteca y su título de educación superior, y que tratan de sobrevivir a una situación que nunca imaginaron. Ellas dos, Carola y Selma, sus creadores dicen que están condenadas a entenderse en un mundo en el que no las entiendes, que trataron de comerse el mundo y ese mundo les da una patada. Así, con los sueños tirados por tierra y despojadas de sus objetivos, muestran el reflejo de una sociedad decadente en la que el absurdo se encuentra hasta en la lista de la compra. Sexo en Vallecas responde al reto de escribir cada uno de sus 12 capítulos en un día, rodarlo en un día, montarlo en un día, sin elementos externos de producción y con tan solo una cámara. Minimalista y un proyecto mileurista de la serie Low Cost, que el colectivo de Smoke Seller Front, cuya filosofía se basa en el lema creatividad y una cámara para contar una historia. Bueno, pues aquí está esta webserie que podéis ya ver en internet. Se estrena este fin de semana, www.sexoenvallecas.es. sexoenvallecas.es. Interesante, ¿no? El poder ver una serie a través de internet, pues mira, oye, novedoso. Bueno, novedoso, ya ha habido algunas, ¿no? Pero, hombre, Cálico Electrónico, ¿no? ¿Te gusta Cálico Electrónico, no? Ah, ¿que no sabes qué es Cálico Electrónico? ¡Hala, búscala en internet! Hemos sabido esta semana de una noticia que está bien comentar, ¿no? Porque al final está todavía en el aire el juicio contra King.com, el cierre de Mega Upload, que todavía sigue sobrevolando. Y según un nuevo estudio, ha revelado que el cierre de Mega Upload hace casi ya un año. Sí, en enero, al 19 de enero se cumplirá un año. Afectó negativamente a la taquilla de cine, sí, sí. Concretamente a las películas de mediana y pequeña producción, es decir, a las superproducciones, a las grandes, pues evidentemente ha tenido efecto contrario. Pero a las de pequeña y mediana y pequeño tamaño, pues sí que no les ha venido bien. La lucha de las grandes productoras por frenar la piratería online de películas puede no tener un efecto tan positivo. En el caso de Mega Upload, muchos miembros de la industria aseguraban que era un servicio que alojaba la mayoría de las películas pirata, y de ahí su afán por cerrarlo. Sin embargo, es posible que esta medida no haya sido la más acertada a favor de determinadas películas, Investigadores de la Escuela de Negocios de Múnich y la Escuela de Negocios de Copenhague han asegurado que el cierre Megaupload ha afectado a la industria cinematográfica. Como decimos, a las de pequeño y medio tamaño de superproducciones, pues no. El estudio ha analizado datos semanales de 1.340 películas en 49 países distintos durante un periodo de 5 años para evaluar el impacto de Megaupload, del cierre Megaupload para las visitas al cine. Bueno, será que han tomado este periodo de 5 años porque estaban ahí los datos, porque evidentemente no tiene un año el cierre de Megaupload. El estudio asegura que este efecto no se produce en las superproducciones de Hollywood, que se proyectan en más de 500 salas, y tras el cierre Megaupload, los ingresos en taquilla han aumentado un poco. Han aumentado un poco en las salas, las producciones grandes. Y concluimos con una noticia de Samsung, que ha lanzado un robot aspirador ChatGPT. Mira, apunta, apunta. Se llama Namibot HS. Aspira a convertirse, no, lo aspira nunca mejor dicho, ¿eh? Aspira a convertirse en el aliado perfecto para el hogar, y esta nueva gama le permite limpiar el suelo de forma totalmente automática y preprogramada. Incorpora no solo un compacto diseño gracias a sus 8 centímetros de alto, vale, parece un vendedor de televenta, ¿eh?, sino que también una innovadora tecnología que consigue que se autovacíe automáticamente la suciedad y que memorice su ruta de limpieza. Vamos, a mí lo que más me gusta de esto es que cuando está lleno, se va automáticamente a la base de carga y el polvo es absorbido por una cámara central de 2 litros, así que se vacía para poder seguir limpiando. Otra ventaja, pues el tamaño que tiene. Y sobre todo, destacamos la cámara y el sistema de navegación basado en sensores que recuerdan por dónde ha limpiado hasta el momento. Retoma el trabajo donde lo ha dejado una vez recargada su batería. Bueno, pues ya sabemos, esos robots que limpian la casa, el de Samsung, el nuevo, pues tiene cámaras con las cuales recuerda por dónde ha limpiado y sobre todo mira a ver qué más limpiar. Y digo yo, y si creamos un código malicioso para este robot y luego nos limpia la casa, pero en otro sentido, ¡uy, madre! Igual tiene wifi y se comunica con los ladrones. ¡Mira, mira lo que hay por aquí, por aquí, por aquí! ¡Ay, va! Yo no me fiaría. ¿Tú te fiarías de dejar un robot limpiando la casa? Seguimos adelante, enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en la sintonía de Euska Digital. Momento de recibir a Mortanauta, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, pues, ¿qué tal ha ido la semana? Lluviosa, ¿no?
No, hoy, digamos, estos días ha llovido en plan salvaje, incluso ha granizado, pero por lo demás, lo otro, pues bueno, está pasable. Es decir, se puede vivir sin paraguas, los exteriores.
Se puede vivir sin paraguas, sí, desde luego. Claro. Nuestros antepasados no tenían paraguas y vivían, o sea que...
Hombre, pero tenían cuevas. Nosotros no tenemos cuevas.
Bueno, casi, casi. Entonces, que cuando llovía no salían de la cueva, ¿no? Claro. Bueno, claro, para el frío, claro, para el invierno.
Hombre, claro, pero eso es de cajón. Y además tienen las pieles así, eso que te venden en las tiendas caras. No, ellos tienen las pieles así bien chulas, que también eran impermeables, y ya está. Si no, si lo tienen, ¿vale?, nuestros antepasados, además con las hojas de parra enormes y esas cosas, tú no pienses que lo tenían bien pensado, ¿eh? De hecho, hay un estudio por ahí que ha sacado uno de estos con nombres ingleses, que dice que cada vez somos más tontos, que nuestros antepasados en la prehistoria, en el pico de inteligencia de la raza humana se alcanzó en la prehistoria. Por lo cual, fíjate. Ahora que nos estamos amodorrando, que a partir de la agricultura, pues como ya tenemos las cosas más fácil.
Por las commodities, ¿no? Por las commodities que tenemos.
Bueno, las commodities se cotizan en la bolsa de Chicago, eso es otra cosa. Pero bueno, sí que con la agricultura, pues como tenemos la vida más fácil, que nos hemos sedentarizado, que tenemos que dar menos al coco, y que nuestro pico de inteligencia se alcanzó en la prehistoria, y era eso, porque el que no era inteligente, pues pasaba a peor vida, mejor dicho, ¿no? Pasaba a comerse los gusanos. Entonces, por eso, eran tíos que... una especie de MacGyver, ¿no? Te cogían una piedra, te cogían un palo y te hacían ahí un hacha. Eso es.
Muy bien. Bueno, pues venga, atacamos ya los contenidos de esta semana.
Pues vamos a atacarles. Tú coges la lanza y yo cojo el hacha.
Venga, a por bueno, ellos.
Vamos a empezar con una consulta de Íñigo. No nuestro Íñigo, sino otro Íñigo, un oyente, que ya que la semana pasada hablamos de que me había pillado un trastillo, nos pide consejo para comprar un portátil. Bien, esto es un tema un poquito bastante subjetivo, ¿no? Entonces, a la hora de comprar un portátil, tenéis que partir de un principio muy claro. ¿Qué necesitáis? Por ejemplo, cuando yo estaba en la tienda, había unos tíos al lado, y estaban, pues bueno, yo estaba esperando mi aparato y ellos estaban allí, pues, mirando lo que tenían en el catálogo, ¿no? Y tenían ahí un portátil dispuesto de 17 pulgadas y dicen, no, esto es maravilloso, esto es lo que yo necesito. Y dices, vale, genial. Y dices, sí, y puede ser cierto que lo que él necesitase. Ahora bien, le reto a esa persona a coger ese portátil, sigue poniendo el cartelito que es portátil, me llevárselo así al hombro, andar unos 2 kilómetros y a ver si ese es el portátil más adecuado del mundo mundial, ¿vale? Estamos hablando de unos 2 kilos, 3 kilos, llevar al hombro 2 kilómetros, te miras del portátil hasta las narices. Sí, lo llevas, ¿no? Y tal, pero no es un portátil cómodo. En cambio, que yo pillé de 11 pulgadas, pues entonces es bastante más pequeñito, es bastante más cómodo, pesa bastante menos, ¿no? Estamos hablando de 1 kilo, 1 kilo 200, y el otro puede ser 2 kilos, 3 kilos, se notan, ¿eh? Si hemos dicho 2 kilómetros, que no es tanto tampoco en una ciudad, si os ponéis enseguida hacéis 2 kilómetros. Y bueno, y a uno dirá, yo voy en taxi, yo voy en metro. Bueno, vale, poneros a patear, corte inglés para arriba, corte inglés para abajo, y ya veis cómo hacéis 2 kilómetros para enseguida en la ciudad. Y duele el hombro, ¿eh? Lo digo porque con uno de 15 pulgadas yo he pateado, y al final y al cabo terminas del aparatito un poco hasta las narices. Que si lo olvidas, he intentado de olvidarlo en cualquier esquina. Bien, entonces es un poquito, como os digo, la necesidad. Hay que tener unos cuantos factores en cuenta. Primero, a más procesador, en principio va a generar más calor y va a consumir más energía. Es decir, que la batería nos va a durar menos. Entonces, lo cual, eso ya nos da una pista. Si nosotros vamos a necesitar, como además hubo hace unas semanas una consulta, no me acuerdo de quién, pero que bueno, pues que ya andaba dudando en ordenadores potentes porque le quería meter Photoshop y lo típico que durase años, etcétera, etcétera. Pues bueno, entonces si necesitáis un procesador potente, un procesador que os responda, ¿vale? Entonces, vale, tiene esa necesidad. Pero si vosotros vais a andar con el Office o navegando por internet, no necesitáis el ordenador más potente del mundo. Ni mucho menos, cualquier ordenador os es más que suficiente. Incluso si vais a utilizar de vez en cuando el Photoshop, pues también cualquier ordenador es más que suficiente, ¿eh? Lo que pasa es que el otro que ya hace un uso intensivo, antes la cosa cambia mucho. Pero bien, entonces, claro, si vuestro ordenador tiene un procesador menos potente, aparte que va a ser más económico, es decir, va a costar menos, pues también va a generar menos calor, lo cual el ordenador va a durar más, va a sufrir menos, y la batería encima va a durar más, por lo cual, mira, ya tenemos, por una parte se gana y por otra se pierde. Es una cosa que tenéis que examinar. Como os he dicho, también el tamaño. Si os vais a mover mucho, cuidado con el tamaño. Que no sobrepase de 15 es mi consejo. Ordenadores de 12, 13 que tienen una pantallita un poquito maja, se puede trabajar bien con ellos y no pesan mucho, y ordenadores de 10 pueden ser un poquito pequeñitos para uso intensivo, 10 pulgadas estamos hablando. También tener cuidado, estamos hablando del tamaño de pantalla, que generalmente es como se definen los ordenadores. Se dice, no, son un ordenador de 15 pulgadas. Bueno, bien, hay un poquito de trampa en esto. Yo os explicaba hace unas semanas también con los Ultrabook, está lo que es la pantalla y luego el marco de la pantalla, que en algunos ordenadores son milímetros, lo cual, pues bueno, es, digamos que es despreciable, pero en otros no sé lo que hacen, pero que te meten dos dedos. Estoy acordándome de una marca española que tiene una tablet o un netbook, Hanomakira o algo así que se llamaba, ya no me acuerdo, pero ese tenía una pantalla de 10 pulgadas y luego tenía un dedo alrededor. O sea, así, negro. Dices, bueno, bien. Eso quiere decir que mi pantalla de 10 pulgadas se ha convertido en un ordenador de 11 pulgadas. Que es que no, cuando estamos en los ordenadores tan pequeñitos, pues se notaba bastante. Eso es esa ironía. Los Ultrabook también juegan a lo mismo. Lo que son muy planos, y lo que te hacen es que el ordenador sea más largo. O más ancho, como queráis. Pues bueno, esas cosecitas hay que tenerlas también en cuenta. Cada vez que lo movemos. Lo vamos a dejar en el salón. Hay gente que, wow, que dice, pues tengo este en el salón, o que sea una mesita de ordenador, pero bueno, que es un portátil, un portable, yo les llamo a esos, pero bueno, que no se va a mover demasiado, ¿no? No se va a mover nada. Pero bueno, entonces sí que podemos ir a esos tamaños de 17 pulgadas. Pero bueno, si lo vais a mover, yo digamos que de 15 no subiría. Bien, como hemos tratado lo que es el tamaño de la pantalla, hemos dicho también el procesador. Más procesador, más calor, menos batería, más caro. Entonces, si lo necesitáis, bien, si no, rebajar de ahí.
Cosa sí, que no siempre hace falta el ordenador más potente, ¿no? Para cualquier
no,
uso.
No, ni un portátil, además, yo diría que tenéis que ser prácticos y coger una cosa muy sencilla. Un portátil nunca va a estar a la altura de un sobremesa, ni que te va a poder hacer lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, tenéis que ser conscientes que un portátil es un ordenador auxiliar, por decirlo de alguna forma, aunque lo utilices de principal, pero que es un ordenador para tareas auxiliares. No es tan potente como un sobremesa, por lo cual, oye, pues... para lo que queráis, ¿vale? Podéis escribir por el Office, podéis hacer vuestras tareas de Excel, podéis navegar por internet, podéis escribir un libro, pero si vais a meter un juego potente va a fracasar. Si vais a editar la edición de vídeo, pues va a fracasar. Si vais a editar Photoshop en pantalla grande, pues va a fracasar, ¿eh? Es una, para esas tareas están las sobremesas. Aquí el portátil puede hacerlo, pero siempre es un auxiliar, no va a estar a la altura. Si no puedes permitir un portátil y un sobremesa y tienes el portátil, pues sí, ¿qué remedio os queda? Como siempre os he dicho, está vuestra necesidad sobre todo. Pero lo primero que hay que empezar siempre es, ¿qué necesito yo? Esa reflexión es como cuando anduvimos hablando sobre comprar una impresora, que lo primero que decía que había que mirar es el precio de la tinta. Pues bueno, esto es un poquito lo mismo. Antes, fijaos, en el catálogo de miles de portátiles que hay en el mercado, lo que tenéis que pensar es, bueno, ¿para qué lo voy a utilizar? Y hacéis vuestras reflexiones, no sé qué, no sé cuántos. Típica tontería que se suele decir, que me dure muchos años, y eso quiere decir que me compre un portátil potente. No, es fallo, ¿no? Porque el portátil que te dure muchos años es cuestión tuya. Así de claro. Hay portátiles con 15 años que están funcionando. Así de claro. ¿Por qué?
Porque se han usado poco.
No. Porque siguen siendo útiles. Estamos hablando de un portátil de Windows 95.
Y bueno, claro, pero el rendimiento no es el mismo, claro.
Bueno, la batería está fundida. Eso sí. Lo demás, el rendimiento es exactamente el mismo. Las teclas gastadas, lo que quieras. La pantalla ya se está pasando a mejor vida. Pero los portátiles siguen funcionando. Y sigue siendo útil. Así de claro. Y hasta que la pantalla se estropee, esa persona que lo conozco va a seguir utilizándolo. ¿Por qué? Porque le sigue haciendo trabajo. Que lo que necesita es el Word y el Excel. Sigue teniendo el Word y el Excel, pues ya está. ¿Para qué quiere más? ¿Para qué quiere tener un último modelo? Si lo que va a seguir utilizando es el Word y el Excel, vale. Que el Word es creo que es el Word 2000, el que utiliza. Pues bueno, ya sabemos que no es el último Word. ¿Le sirve? Sí, vale. Es lo que él quiere. No le voy a liar la mano de la cabeza para que se instale otra cosa. Él está cubierto sus necesidades. Por eso, entonces es importante el duelo que nosotros le saquemos utilidad. Si dentro de 10 años podemos utilizar el portátil, pues lo podemos utilizar. Si dentro de 10 días, por las razones de que nos ha cambiado la vida, pues tenemos que comprar otra máquina, tenemos que comprar otra máquina. Es así de sencillo. Entonces, bueno, que dure mucho, dependerá de cómo lo hayáis planeado vuestro futuro, vuestra necesidad. Entonces, bueno, pues si tenéis unas necesidades básicas, es más fácil. Si queréis, por ejemplo, andar, si estoy hablando todo el rato de Photoshop, vale, pues, seguimos un ejemplo. Si queréis utilizar Photoshop, coges la versión y dices, vale, edito este portátil, de acuerdo, lo pillo. Que luego los chicos de Adobe sacan otro Photoshop, que lo van a sacar, y dices, bueno, veo el nuevo Photoshop, 600 euros. Examino las características de estas novedades, me interesa, me lo compro. Vale, no me da mi portátil, tengo que comprar uno nuevo. O no me interesa comprar la nueva versión, sigo con la misma y hay gente que anda con el Photoshop 4 o 5 todavía, tranquilamente, y siguen funcionando con ellos y están felices y encantados. Por lo cual, si no cambias tus necesidades, no es siempre lo último, lo mejor. Siempre tú tienes que cubrir lo que tú necesitas. Si tú cubres lo que tú necesitas, esa máquina te funciona. Y si te funciona, lo tienes. Es así de sencillo. Con lo cual, ya sé que me estoy repitiendo mucho, lo primero que tenéis que llegar es, ¿qué necesito yo? Esa es la pregunta del millón. Y con eso elegiréis una buena máquina. Típica cuestión, ya se pasó la edad escolar, pero bueno, se acercan las navidades. que se, los chavales que quieren un ordenador portátil, bueno, entonces tú, vosotros padres del mundo, y es, ¿qué máquina le compro a la, al chico? Bueno, ¿qué está estudiando el chico? Pongamos un ESO o lo siguiente, ¿eh? Que no sé cómo se me la han cambiado, ya no sé cómo se llama, el bachiller, sí, sigue existiendo el bachiller, si no, corrígeme, Rafa. Bueno, sí, sigue siendo el bachiller. Dices, bueno, ahí pues estudiará como lo que yo estudié en su día, matemáticas, ciencias naturales, etcétera, etcétera, con otros nombres, ¿no? Al fin y al cabo, ahora sí, sé que estudian economía, cosa que yo tuve que esperar en la uni. Y, pero bueno, más o menos las cosillas son bastante similares. Eso quiere decir que, bueno, pues que el chaval va a necesitar una máquina. Pongamos un doble núcleo con pues ya menos de 4 GB de RAM, ya no se encuentra. Y una tarjeta gráfica decentilla, nada del otro mundo. Eso es un ordenador de unos 400-500 euros, no es más. Ahora bien, yo siendo chaval, adolescente y una cosa de esta, digo, no, yo quiero el de 1200, obviamente. ¿Vale? Y bueno, y otros padres del mundo veis si gastáis o no ese dinero, pero la necesidad es de 400 euros. Lo que queréis gastar adelante, pues bien, para mejor será. Pero 400, 500, 600 euros. Esa es la necesidad. Y en eso tenéis una gama de ordenadores. ¿Vale? Partemos de este ejemplo. Tenéis una gama de ordenadores. Con eso tenéis ya localizado lo que el ordenador que tenéis. Y luego que ya tenéis, ya lo que hacéis es simplemente coger y dices, llego hasta aquí. Y parto de aquí. Asus, Fujitsu, Toshiba, Dell, punto de pelota, ¿no? Entonces vais mirando los diferentes modelos que os ofrecen las marcas. Y dice, este me gusta más en esto, este me gusta menos en lo otro. Y en base a una cosa y otra, pues coges y compréis el que mejor os encaje. Cosas que hay que tener muy en cuenta, ¿eh? Hablamos la semana pasada del touchpad. Bueno, esas son pequeñas cosillas que no os aparecen en una página web. ¿Vale? Cuando vosotros miráis la página web, miráis la serie de modelos, tal, no os aparece en la página web. Entonces, bueno, en estas cosas, como siempre que se compre a ciegas, ¿no?, sin tocar, pues conviene ver los comentarios, las reviews, ¿no?, que se dice. Pues entonces cogéis, metéis el modelo, os gustan digamos, tres o cuatro modelos, cogéis y metéis ese modelo en Google y a ver qué comenta la gente. Y alguno dirá, oh, pues esto es una maravilla, no sé qué, no sé cuántos. Y otro dirá, ah, esto es una basura, no sé qué, no sé cuántos. Y vosotros, bueno, y entre uno y el otro, ¿de cuál me fío? La respuesta es fácil, de ninguno. De ninguno. Lo que os van a dar es pistas, ¿vale? Uh-huh. Son opiniones de cada uno. Eso es como cuando vais a la pescadilla y uno dice que el mero está muy bueno y otro dice que el mero está muy malo. Vosotros sabéis si os gusta el mero. No, al otro le puede gustar o no le gustar, vale, pero a vosotros sabéis si os gusta el mero. Entonces, con esas opiniones juntáis unas cuantas y dices, oye, mira, pues este, aquí el tío este parece que se queja la batería, y hay uno, y hay tres comentarios más abajo que dicen que también, que la batería da problemas. Uy, este parece que tiene un problema de batería, vale, por mucho que un cuarto diga que sí, parece que sí, vale, lo dejo ahí como problema de batería. Ah, pero mira, aquí dice positivo, no sé qué, no sé cuántos dan, vais así evaluando. Y esa es la forma de copiar un poco rápido. O sea, no tiene más misterio. Es romperse un poquito la cabeza, pero no difiere mucho de cuando compréis un coche. Por ejemplo. Uh-huh. Por otros, para comprar, por ejemplo, que son igual un ejemplo que vais a entender mejor. Traguito de agua. Bien, entonces, por ejemplo, si vais a. Si vuestra necesidad es de ir de casa al supermercado, nadie compra un Hammer. A nadie se le ocurre comprar un Hammer o un camión, por ejemplo, si no suena el Hammer. Hammer, ya sabes, es este tipo, coche tipo militar que conducen los famosos, que es como un tanque. Vale, a nadie se le ocurre comprar un monstruo de esos para ir al supermercado, ¿no? Comprar un cochecito pequeño, utilitario, sobre todo un tipo Smart, pues, sin querer hacer propaganda, a no ser que me regale uno. Pues bueno, una cosa que se puede aparcar fácil. No compréis una cosa enorme que va a complicar la vida, que gasta muchísimo, que es carísimo, etcétera. Cogéis un coche pequeñito. Si vais a hacer un viaje largo, ese cochecito pequeñito que viene muy bien para ir al supermercado de la esquina, viene bien. Pero pues si hacéis un viaje largo, por ejemplo, si vais a Alemania en coche, podéis hacerlo en el utilitario, pero no es lo mejor del mundo. Estáis conforme, ¿vale? Entonces buscáis un coche cómodo para un viaje largo. Bien, ya tenemos otra necesidad y otro modelo de coche que nos la cubre. Si vais a andar por el monte, el coche cómodo tampoco nos vale, porque se va a quedar atascado. El utilitario tampoco, necesitáis un todoterreno. Pues vale, entonces tenemos otro todoterreno. Diferentes necesidades, diferentes coches. Bueno, pues diferentes necesidades en informática, diferentes ordenadores portátiles. Y como los coches, al principio los coches, pues según el plan prever y cosas de esas, a los 10 años teníamos que darle boleta, ¿vale? Ahora con el PIB este no lo controlo, pero pues sería una cosa parecida. Bien, por lo cual la vida útil, que se suele decir, lo que en principio nos querían decir es que a los 10 años tienes que cambiar de coche, ¿vale? Pero hay gente que tiene coches de 15 años, y más con la crisis, lo están alargando más. Entonces, bueno, pues lo mismo que hemos utilizado ese coche más años de lo que estaba previsto, pues un ordenador lo podemos utilizar todos los años que nos dé utilidad. Bien para una cosa, bien para otra. ¿Vale? Entonces ese es el truco de los portátiles. No hay más historia que esa.
Uh-huh. Muy bien.
Pues, averiguar muy bien exactamente lo que queréis y en base a eso, decantaros entre las diferentes ofertas que hay en el mercado. Hay muchísimas ofertas, ¿eh? Incluso hay algunas tiendas que nos ofrecen ordenadores a la marca. Yo casi me iría a marcas conocidas en estas cosillas, pero bueno, es otra opción. Si queréis construir un ordenador a la carta, por portátil se puede. Un detalle importante en cuanto a los portátiles, la calidad de los componentes. Sobre todo si queréis que dure unos cuantos añitos, pues bueno, la calidad de los componentes se nota. Hay ciertas marcas que trabajan mejor. Es cierto que ha caído muchísimo. Muchísimo, ¿eh? Antes un portátil era una gozada, valían carísimos, pero eran piezas de calidad. Se respiraba calidad, eso que olías y se respiraba calidad. Ahora, pues bueno, todas las marcas, si me da igual cuál, por ejemplo, antes Toshiba tenía una fama terrible en portátil, Toshiba ya no es lo que era, así de claro. Las demás también han bajado en proporción, pero. Entonces, bueno, pues hay portátiles y además hay diferentes gamas de portátiles. Digamos, los mercados domésticos no son ese componente de calidad. Aún así, entre marca y marca hay diferencia. Si tenéis la oportunidad, es bueno tocarlo. Entonces, ahí decís, no, esto tiene buena pinta o esto parece que se rompe con la mirada. Sin más.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues un buen mensaje, ¿no? En torno a los ordenadores portátiles, hoy en día yo creo que ya se han puesto, no sé si decir de moda, pero sí que pues muy 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 repetidos. Hombre, ya hoy en día quizás más los tablets, ¿no? Pero así como ordenador práctico, ¿no? A la hora de decantarte, parece que el portátil le va ganando terreno de sobremesa, ¿no?
Sí, desde hace unos cuantos añitos el portátil está devorando el mercado de sobremesa. De mi opinión, un poquito equivocadamente en muchos casos, porque no es un portátil, es un ordenador que tal como lo compras se va a quedar el resto de su vida, no se puede tocar, salvo algunas cosillas, pero que tampoco te recomiendan que lo toques, con lo cual es un ordenador muy cerrado que te limita bastante, y esa ventaja que te permite de libertad de poderlo mover, si al fin y al cabo lo vas a utilizar solo en tu casa, que no lo vas a mover, con lo cual no tiene ningún sentido que tú estés pagando más caro por algo, y más caro, y además que te causa problemas por algo que no le vas a sacar de utilidad. Por lo cual yo creo que se está utilizando mucho el portátil como ordenador de sobremesa, y en mi humilde opinión, que no me voy a dar aquí de gurú, pero es un error, ¿vale? Entonces también aquí yo quisiera romper una lanza a favor de los sobremesas.
No, hombre, no la rompas, que está bien enterita.
Pero así tenemos dos palos. Sí. Hablando de palos, es que voy a dar un palo al señor que me está es mío.
Así pues, ¿qué te ha hecho Miquel?
Joder, vamos, le voy a matar. ¿Tú te crees que me ponen en la enredadera? Y voy a leerlo literalmente. A raíz de lo que ya sabes que la semana pasada habló de Mint. Uh-huh. Pues bueno, este señor, como también está metido en el Gloop, le pone en la página web del Gloop sobre el lanzamiento de Mint, y te lo leo literalmente. Pese a que se trata de un lanzamiento un tanto descafeinado. Vamos.
Es como si hubiera firmado su sentencia, ¿no?
Poco menos. Cuando se descuide, vamos, le voy a echar al café el móvil.
Sí, con el vibrador para que aproveche a removerlo un poco, ¿no?
Algo de eso, vamos. Pero bueno, ¿cómo se puede decir eso? Uh-huh. Vamos, es que... Ay, este hombre. Uh-huh. Que va a acabar conmigo o yo con él. Una de dos.
Muy bien, Morta, ¿tienes alguna cosita más para complementar?
¿O... Bueno, ya que estamos acercándonos a las Navidades, sí. No sé cuánto tenemos de tiempo.
Un ratillo más.
Un ratillo. Uh-huh. Bueno, pues entonces tenemos aquí a... ¿quién era este? Ah, sí, mejor, sí. Uy, ¿qué me ha sonado esto? Que a ver quién era este.
A ver, eso, así me gusta. Trata con familiaridad a los oyentes. No vamos a ver quién tenemos. Ah, sí, bueno, es este.
Es que lo contaba donde estaba. Estaba en la parte de abajo.
Sí, no, ha quedado muy, muy natural, sí.
Sí, bueno, pues así mejor. Ha roto la ochita y está viendo qué se va a comprar estas Navidades. Por ejemplo, un regalo para nosotros. Uh-huh. Todo hay que decirlo.
No estaría mal.
Se lo quiere gastar en sí mismo. Egoístas. Entonces se ha cogido, mirando por internet, ha encontrado uno de esos aparatitos que también están de moda. Aparte de las tablets que están de moda, luego ya salen otros aparatitos. Y relacionado también la semana pasada que hablamos de la Raspberry Pi, pues ha encontrado algunas copias de estas de la Raspberry Pi que corre con Android. Y nos pedía la opinión, ¿no? Bueno, nos pone un enlace y nos dice, bueno, ¿qué os parece este aparato? Bueno, pues era simplemente una caja de cerillas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Puede ser unos 10 por 20 centímetros, y eso es un pequeño ordenador diseñado para engancharlo a la tele. Funciona con Android, Android 4, tiene una salida HDMI, puerto USB para conectar el ratón y teclado inalámbrico de 2,4 GHz. No entiendo por qué en los USB te ponen esto de 2,4 GHz, pero son felices. Un puerto micro USB para conectarlo al PC. Y una ranura micro USB para micro SD, perdona, para meterlo como disco duro, para meter una tarjetita SD. Tiene wifi y funciona con un cable de alimentación USB. Vale, y nos preguntaba qué tal no nos funcionaba. Bueno, estos aparatitos pues se están poniendo también de mucho de moda. Todavía no le hacen sombra a las tablets, porque las tablets todavía están de moda y están llegando, pero bueno, esas cosas también viene parecido, misma historia. Hay que tener un poquito cuidado, sobre todo con esas cosas que parecen que es un chollo, que son muy muy nuevas y que a veces nos meten un poquito gato por liebre, ¿no? Es una cosa que son muy nuevas y se puede pagar la novatada y se paga cara. En este caso, pues serían 60 euros, pero es que es un poquito peligroso. Y hay que tener un poquito cuidado en algunas cosillas. Por ejemplo, el procesador que tiene eso. Un ordenador que se engancha a la tele. Pues bueno, en principio, ya que tenemos una pantalla de 32 pulgadas, 40, 60, lo que tenga la tele, pues que mínimo que ver una película, ¿no? Y para eso necesitamos un procesador potentillo. No vamos a decir gran cosa. En el PC un Pentium 4 es más que suficiente. Pero en estos aparatos, que son tan pequeñitos, el Pentium 4 ya ocuparía la mitad del aparato. Por lo cual no tiene un Pentium 4. No lo tiene. Tiene una cosa mucho más ligera. Lo que tiene es como una especie de chip de móvil. Bien, entonces si tiene una especie de chip de móvil, y le metemos una película comprimida, un DIX, una película de 700 megas de toda la vida, ¿vale? Pues esa película está comprimida. Bien, le metemos eso a un procesador que no es muy potente y lo que tenemos es una película que va a golpes, así de claro, ¿vale? No tiene más misterio. Aunque aquí nos pongan que es un procesador a 1 GHz y dices, bueno, pues no tiene mala pinta, ese procesador es una cosa desconocida, en este caso es un Arduino A10. Que no me suena a ENA, porque si es, no sé, una RM, pues entonces dices, ya sé, si todos enganchas en RM, no sé qué, no sé cuántos, pero aquí no ponen nada de RM, entonces esto no se sabe lo que es. He googleado un poquito y tampoco me dicen lo que es. Entonces, bueno, se compra un poquito a ciegas, es lo que os quiero decir. Aparentemente están muy bien, son maravillas, pero en algún sitio recortan. ¿Y dónde recortan? Pues puede ser que nos encontremos una cajita muy bonita, muy cool, pero que a la hora de sacar la utilidad no le saquemos tanto, ¿no? Si vamos a jugar a Angry Birds, pues entonces sí, nos sobra, ¿no? O si vamos a leer el correo o navegar por internet, sí, nos sobra. Pero una cosa que enganchas a la tele, hombre, tener una pantalla de 32 pulgadas y no aprovecharla es un poquito de delito, ¿vale? Luego otra cosilla, Android, ya sé que hay gente que es fanática de Android, que le encanta una cosa de estas. A mí como sistema operativo para un ordenador me parece que es que le falta muchísimo. O sea, lo veo muy triste, muy triste, muy triste. No le digo el teléfono, ¿vale? El teléfono es un mundillo, las tabletas es un mundillo, sirven para lo que sirven. Pero para un ordenador, no es el mejor sistema operativo del mundo. Desde luego, ¿vale? Está muy, muy limitado. Puedes instalar aplicaciones, puedes instalar lo que sea, pero si quieres pides un poquito más, está incluso más limitado que un Mac. Macario. Entonces,
¿perdona? ¿Cómo dices que se llaman los ordenadores Mac?
Macarios.
Ah, Macarios, ¿no? Había oído yo nunca eso. Macarra sí, pero Macario no.
Mira, yo no había oído lo de Macarra, fíjate.
Sí, un Macarra, claro.
Vale. Pues entonces, bueno, el sistema Mac es conocido porque te dejan hacer hasta donde ellos te quieren dejar de hacer, ¿vale? Entonces, bueno, cuando quieres hacer otra cosa te dicen, chico, malo, no toques. Pues bueno, Android pasa tres cuartas partes de lo mismo. Si quieres hacer otra cosa, tienes que, eso que hemos hablado algunas veces, de rootear, esas cosas raras. Los móviles y estos bichos habría que hacer tres cuartas partes de lo mismo. Pero aún así, aunque lo hagas, sigue siendo un sistema muy limitado comparando con lo que puede ser un Linux o un Windows. Puedes hacer infinitas cosas más, o sea, puedes hacer 30, 40 mil veces más que con un Android. Vale, entonces está eso que tengo un ordenador pero no lo tengo, vale, es una especie de pena. Si vais a gastar 60 euros, sobre todo si tenéis un ordenador viejo arrinconado, comprar una carcasa bonita. Estamos hablando de 20 euros ahí, carcasas que se pueden poner en el salón y os van a quedar bonitas. Si os ponéis las 640, las hay más bonitas, y si os ponéis las 660, aún mucho más bonitas. ¿Vale? Comprar una carcasa bonita, coger su ordenador viejo, meterlo, y si es una cosa que es un Pentium 4 con una tarjeta gráfica, poquito que, os vais a sacarle muchísimo más partido que esas máquinas por menos dinero. Pero muchísimo más, creedme. O sea, es así. Y si no tenéis un ordenador viejo, en el mercado de segunda mano, también por estos precios, también los tendríais, ¿vale? Así de claro. Con lo cual estos, mira, pues si tenéis el capricho, yo os digo que no lo compréis, ¿vale? Perfecto. Eso sí, miradlo muy, mucho esas cosas. Yo esperaría, bastaría, digamos, un añito, una cosa, a ver cómo evoluciona, a ver cómo van, porque esta todavía es novedad, son los primeros aparatos. La Raspberry Pi, que es el pionero de esto, creo que salió, Rafa me confirmará, creo que salió en febrero de 2012, por lo cual ya veis que es una cosa muy, muy, muy reciente. Entonces, pues bueno, todavía se corre mucho riesgo de pagar la novatada. Entonces, con estos aparatos, pues ya se ven muchas esas tiendas chinas. Pues mucho cuidado, miradlo mucho, mirad comentarios, un poquito como he dicho en el parotil, examinarlo con cuidado, con cariño, a ver lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer.
Muy bien.
Sobre todo una cosita con las tiendas chinas, cada que se acerca la Navidad, si alguno está muy tentado. Antes sí, antes eran auténticos chollos, ahora no lo son tanto, ¿vale? Cuidado con ellos, hay cosas que siguen siendo cosas muy baratas y otras que no tanto. Entonces, bueno, pasaros también por vuestra tienda de la esquina de informática, que a veces por el mismo precio tenéis componentes de más calidad. Es así de claro. Se han aprovechado eso, digamos, que esa sensación de chollo, ¿no? Que se han ganado las tiendas chinas en internet, que la gente acude allí y no mira el precio, porque total es un chollo, que también pasa con eBay. La gente empieza a pujar, y como es chollo, la gente se pica y paga más que un producto nuevo. Y es una cosa de segunda mano. Pero es así. Entonces, bueno, con estas tiendas chinas no siempre son chollos. Comparada también con las de aquí, a veces lo tenéis más barato en las tiendas de abajo, con más garantía y mejor componentes, que en una de China, que además os van a tardar 15, 30 días en traer. Y bueno, que al final acabo de comprar un poco a ciegas.
Muy bien.
Pues nada, hemos hablado mucho hoy de gastarnos el dinero. Me estoy dando cuenta que nos hemos gastado mucho dinero.
Bien. Hombre.
Pero bueno. Pero el dinero bien gastado está bien gastado.
Aparte que estamos ya en menos de un mes para las Navidades. Y fíjate si se hace gasto, en esas épocas. Y yo supongo que este año también, ¿no? Siempre todo lo relacionado con la tecnología es muy recurrente, ¿no? Para las fiestas
sí,
de Navidad.
Sí, es un regalo fácil. Quiero decir que quedas bien. tienes de todos los presupuestos posibles, ¿vale? Y bueno, pues es una cosa que sobre todo a estas edades gusta mucho. Que le voy a comprar a mi sobrino de 15 años, pues ni idea. Ah, bueno, le voy a comprar una para un MP3, que es lo que le saca utilidad, por ejemplo, ¿vale? Es una cosa, una MP3 antiguo. Vale, bueno, vale, nos hemos entendido. Entonces, bueno, pues es una cosa que siempre viene bien, es moderna, es actual. Entonces, bueno, entre eso y el regalar un CD que no hay forma de meterlo en MP3, pues bueno, oye, te aseguras.
Muy bien, bueno, pues ahí está toda la información.
Sí.
Nada más, con eso terminamos.
Nada más, venga.
Recordamos cuáles son las formas de contacto para participar en F1. Pueden hacerlo nuestros oyentes escribiendo la dirección de correo electrónico siguiente:
f1@enredando.net.
También se puede participar a través del buzón de voz de Enredando,
que es 94-483-3009.
Y por supuesto, a través del foro de Enredando,
www.enredando.net. Tercera pestaña, foro Enredando. Vamos a la primera pestaña, que es categorías, y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Pues ahí está todo dicho. Ahora llega tu amigo Miquel.
Y a la salida le espero.
A la salida le espero. Te iba a decir a ver si le esperabas a la entrada, a la salida, o sea que a la salida, ¿no?
No, porque tiene que grabar.
Ah, pues cuando salga,
o sea,
le pones.
Me sacrifico por el programa.
Le pones un cubo de agua encima, un cubo de agua encima de la puerta, ¿no?
¿Qué cubo de agua?
Una guillotina, ¿no?
Pues si con el cubo de agua es patizarle. O sea, me da igual el agua. El agua lo único que hace es amortiguar.
Ahí está, mejor darle con el cubo directamente.
Efectivamente.
Gracias, Morta, hasta la semana que viene.
Venga, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Seguimos enredando aquí en la sintonía de Euska Digital. Momento musical, el que vamos a compartir ahora con la compañía de Miquel Carmona. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Rafa, ¿qué tal?
Nada, que te has convertido ya en el músico del programa, ¿eh? Por lo menos el que...
músico, no, el cantante. El solista.
No, te voy a llamar el silbador de canciones.
Vamos a ver, yo soy solista porque me pongo a cantar, se marchan todos y me quedo solo. Por eso soy solista. No sabías esa. Que por eso me quedo solo, ya sabes.
Muy bien. Bueno, ya les he escuchado lo que ha dicho Morta, ¿no?
Bueno, más o menos. Estaba por aquí poniendo una oreja, media oreja.
Tendrás que tener cuidado luego al final, ¿eh?
Siempre tengo mucho cuidado.
Ya, pero bueno, esta vez yo creo que especialmente.
Bueno, pues tendremos cuidado.
¿Y cómo se te ha ocurrido hacer esos comentarios con lo que le ha llegado al chico? Pobre.
Bueno, oye, tampoco ha sido tan para tanto, creo yo, pero bueno, en fin, cada uno se lo toma como quiere.
Muy bien, pues venga, comenzamos la sección.
¿Comenzamos ya la sección? Bueno, pues vamos a empezar hablando de algo relacionado con el mundo del software libre,
GNU Linux, y tres.
Pero antes de empezar...
¡Eso es! Ya decía yo.
Pero antes de empezar, tengo que felicitar por el día de su cumpleaños a una chica muy maja, muy simpática que conozco. Se llama Marisa, no sé si la conoces tú de algo.
No.
Que es su cumpleaños, entonces pues desde aquí, felicidades. Y que cumplas mucho más.
Bueno, más
y
bien
yo que lo vea.
La conozco de oídas.
Algo te suena, ¿verdad?
Sí.
Sí, no, ya me parecía a mí. Y también quiero tener desde aquí un recuerdo entrañable, muy cariñoso para una gente muy maja. Que el sábado estuve y me trataron de maravilla en Vitoria, en Radio Club Foronda. Pues estuvimos allí unos cuantos, además, bastante gente, y lo pasamos muy bien y nos trataron muy bien. Y bueno, ya es el segundo año que nos tratan muy bien y que vamos allí. A mí, por lo menos, me tratan de maravilla y estoy encantado. Y por eso, pues les quiero mandar desde aquí también un saludo.
Bueno, pues,
dos por el precio de uno.
Saludado queda.
Y hoy, antes de nada, voy a decir que tienen estos del Radio Club Foronda una página web y la voy a nombrar. Mira, ea2rcf.blogspot.com ea2rcf todo junto, ea2rcf.blogspot.com.
Blogspot no, Blogspot.
Spot. Bueno, en el Blogspot sabe todo el mundo cómo se escribe ya. Y si no, vas a Google y escribes y te va a decir cómo está escrito, porque empiezas a escribirlo y ya te pone lo que cómo tiene que ir. Además es el sitio de blogs de Google, lo compró Google, o sea que allí los blogs que ponen ahí yo creo que tienen preferencia en el buscador, me parece a mí. No sé por qué me da esa sensación.
Sí, algo de eso debe pasar, sí.
Y bueno, vamos a... Esto ha sido cortito, ¿eh? Pero antes de empezar de hoy, además no me has hecho cantar ni nada. Podía cantar rain it again, the night is on rain it again. Que llueve otra vez. No hace más que llover y llover y llover. A ver si escampa un poco, parece que ha escampado. Y vamos,
sí,
a empezar.
Ha habido y todavía queda algo de lluvia, pero sí que hemos tenido unas jornadas lluviosas, ¿verdad?
Uf, mucho. Y ahora viene frío. Creo que ahora adelante tenemos frío. No tanta lluvia ya, pero fresco, fresco. Como decimos aquí en el norte, fresco, un poquito fresco. Grado heladas y de todo vamos a tener, pero bueno.
¿Y cómo era la canción esa que estabas cantando, la del Rain It Again?
Sí. ¿Cómo es?
Sí.
Pues yo no sé mucho, no sé más que el estribillo, ¿eh? It's a rain in the game.
Espera, que creo que sé cuál es, vamos a ver si lo tenemos.
It's a rain in the game. No sé ni de quién es, porque no me acuerdo el nombre. Es un desastre para los intérpretes y eso. Na, na, it's a rain in the game. ¿Me vas a poner?
Vamos a ver si hay suerte.
Vamos a intentarlo.
Vamos a intentarlo.
Bueno, mientras tanto... A hablar de software
libre. Escucha, a ver si se está.
Diversión en familia.
No, ahí va. Quieto.
Esto no es.
Un momentito. Uy. Un segundito, hombre, que está diciendo aquí cosas.
Se te cuelan los anuncios de YouTube.
Ya no es lo mismo, es de que YouTube tiene velocidad. Uy, velocidad, que di publicidad. Sí,
publicidad, velocidad y publicidad. Sí, es bastante rápida.
A ver si se está. Esta es, ¿no?
Sí, señores, qué bonita canción.
Vamos al estribillo.
Te lo has saltado.
¿Cuál?
Ya te has saltado el estribillo.
Es que estos cantan cuando les parece, ¿eh? Espera, a ver si lo encontramos.
Ahí está.
Aquí. Pues ahí está, esta canción que nos mencionaba Miquel, que le hemos puesto un poquito para que supiera la audiencia a cuál se refería. Supertramp.
Supertramp, sí. Sí, porque es muy conocida además, o sea que lo que pasa es que con las pistas que he dado yo cantándola, pues la verdad es que adivinándolas es todo un milagro ya.
Sí, sí, yo la he adivinado porque la estás cantando y digo, uy, me parece que ya sé cuál dices.
Sí, ¿no? Avi, que eres tú, porque yo cantando las pistas que te he dado son fatales, pero bueno. Vamos a empezar a hablar de algo relacionado con el mundo del software libre y vamos a hablar de Banshee, que se escribe B-A-N-S-H-E-E y se pronuncia Banshee. Se trata de un reproductor multimedia. Es un reproductor de audio para sistemas operativos GNU Linux y también está disponible para el Mac, el sistema operativo de Mac, macOS, y es desarrollado utilizando... las librerías gráficas GTK y el sistema Mono, que el proyecto Mono hace tiempo estuve hablando de él, me parece, es una implementación de un sistema de programación que utiliza el Windows, pero hecho dentro del mundo del software libre, dicho de manera rápida, así, sin entrar mucho en detalles. Además, pues utiliza la plataforma multimedia GStreaming para reproducir, codificar y decodificar formatos tales como GG, MP3 y otros. Estamos hablando de Banshee, un reproductor de audio. Banshee puede reproducir e importar CDs de audio y reproducir y sincronizar la colección con un iPod. Adicionalmente es capaz de enviar las canciones reproducidas para compartir gustos musicales, por ejemplo en las FM, así como la posibilidad de escuchar la radio en este servicio. Además soporta clasificación de canciones de 1 a 5 estrellas, o sea, le podemos dar puntuación a cada canción, una estrella, 2 hasta 5. Y reproducción de vídeo, aunque este carece de muchas opciones, como la de subtítulos, descarga y reproducción de podcast, radios y la descarga automática de carátulas. Soporta extensiones que permiten darle otras funciones, como por ejemplo buscar la letra en una canción. Otra característica es la posibilidad de crear listas de reproducción, tanto estáticas como inteligentes. Banshee se distribuye bajo los términos de la licencia MIT, que es una licencia de software libre, y es considerado pues un software multiplataforma, teniendo versiones oficiales tanto para GNU Linux, estables también, como para Mac, como hemos comentado ya, está en beta todavía la versión para Mac, y tiene una versión también de Microsoft Windows que todavía está bastante en prueba, está en versión alfa, que es todavía bastante inestable, pero ya están dándose los pasos para que sea multiplataforma. De momento podemos decir que está disponible para GNU Linux y también hasta cierto punto, aunque Measure Beta es una beta bastante avanzada ya, disponible también para macOS. Si queremos utilizar Bansheet, tenemos una distribución de GNU Linux. Lo más sencillo es ir al repositorio de nuestra distribución y ahí vamos a tenerlo disponible. Y en caso de que no lo encontremos ahí, pues tenemos una página web donde podemos encontrar pues la posibilidad de descargarnos la última versión. La página web está en inglés, pero es muy sencillita, es bansheet.fm. Y lo voy a deletrear otra vez, bansheet.fm. Y en esta página pues nos informan, por ejemplo, de que está en la versión 2.6 disponible. Y entonces pues en esta página podemos descargarnos las versiones si no disponemos. Yo os recomiendo de todas maneras que la gente vaya al repositorio de su distribución, pero si ahí no aparece, pues que vaya a esta página, y es lo más factible de poder encontrar pues la posibilidad de instalarse este programa. Este reproductor de audio también sirve para vídeo, pero está más enfocado, yo creo, para audio, para reproductor multimedia. Bansheet. Pasamos a lo siguiente. Voy a hacerme eco de una noticia.
Eco.
Ya que Google pues ha iniciado Codeine, que es un programa de software libre para adolescentes entre 13 y 17 años.
Escrito Codeine, ¿no?
Code-IN. Codeine.
Ah, pues entonces no es lo que yo pensaba.
No es lo que pensabas. Code-medio-IN. Se inició el 26 de noviembre, o sea que ha sido hace esta misma semana. Pues es el comienzo de Codeine, un concurso organizado por el buscador con el fin de promover y fomentar la creación de software libre entre estudiantes preuniversitarios entre 13 y 17 años de todo el mundo. Este es el tercer año que la compañía organiza este concurso, que va a finalizar tras 50 días, es decir, en enero, y en cuyas anteriores ediciones participaron un total de 904 estudiantes de 65 países. Durante el curso, los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar con diversas organizaciones de software libre, aunque para ellos no es necesario que sepan programar. De este modo, pueden realizar tareas como documentar, investigar o probar las creaciones, o sea, puede hacer de beta tester. Por cada tarea completada obtendrán un punto y un certificado. Cuando tengan tres, conseguirán premios como camisetas, y además, cuando termine el programa, cada una de las 10 organizaciones participantes nombrará 2 ganadores basándose en su trabajo. Estos 20 ganadores viajarán a la sede de Google en Mountain View junto a un acompañante, para que son menores entre 13 y 17 años, pues bueno, lógicamente van con un adulto.
No, será para que no se pierdan luego por allí.
Por Mountain View. Van a ir a la sede, como comentaba, de Mountain View, de Google, que está allí en Mountain View, California, para una ceremonia de entrega de premios y para conocer a algunos ingenieros de la compañía. Cada vez que mandamos un mensaje o vemos una página web o escribimos una actualización de estado, utilizamos software libre, pues ha explicado Stephanie Taylor, desarrolladora del buscador. Internet está hecho, software libre, ha dicho también esta desarrolladora. Información, el enlace está, el enlace, voy a poner el enlace de esta página, aunque bueno, este Codeine ya está en marcha, ya para apuntarse, pues ya es tarde, porque ya está en marcha desde el día 26. Sí, he leído bien, creo que era el 26. Sí, 26 de noviembre, o sea que ya está en marcha. Así que para apuntarse ya es un poco tarde, pero bueno. En cualquier caso, si el que quiera información, porque supongo que otros años pues también ya harán algo parecido. Este es el tercer año, con lo cual pues sí, es posible que haya en el año que viene pues haya otro. Para el que esté interesado, que esté un poco atento, por las fechas más o menos. Y en la página es una página que está debajo del dominio code.google.com. Es más larga, pero bueno, por supuesto varía las notas del programa, porque para decir en la radio pues es un poco complicado. Entonces decimos el dominio principal, que es code.google.com. Y bueno, pues, o simplemente buscando Google espacio code-in, code-in y latina n. Y en el buscador pues podemos encontrar la página donde hablan de estos temas. Y bueno, la información que hay en esta página está en inglés, pero bueno, tampoco tendría mayor dificultad. Yo lo que no lo dice por ningún sitio, pero yo lo que entiendo es que la mayor parte de las cosas que se hacen para este programa va a ser pues para gente que entienda bastante inglés, o por lo menos que se defienda bastante bien, porque claro, y si luego además quieren ir a la gente que resulte ganadora, tiene que ir a California, tendrán que defenderse un poquito en inglés. Yo, ese es la pega que le veo. Para la gente que no entendemos tanto de inglés, que yo ando por el lesson uno y medio, más o menos. ¿Cómo se dice y medio en inglés? No sé. One y medio. pues no ando tampoco muy bien de inglés, pero bueno, en cualquier caso, está la posibilidad de este Google Codein para poder pues este programa para fomentar, digamos, la creación de software libre entre adolescentes, cosa que me parece muy interesante, algo que hace Google pues para fomentar ese software libre. Y bueno, como me parece interesante, por eso lo traigo aquí. Pasamos al siguiente tema, si te parece bien.
Uh-huh, cambiamos.
Cambiamos de tema. Vamos a hablar de Pidgin, que no sé muy bien cómo pronunciarlo, antes llamado, que se llamaba Gain. Pidgin es, lo va a deletrear, es P y latina D, G y latina N, y es un cliente de mensajería instantánea multiplataforma, capaz de conectarse a múltiples redes, multiprotocolo y cuentas, o sea, es multicuenta de manera simultánea. Se puede conectar a varias cuentas de diferentes sistemas y también que utilicen varios protocolos. ¿Mm? El programa fue originalmente escrito alrededor del año 1999 por Mark Spencer, estudiante de la Harvard University, como una emulación del programa de mensajería instantánea AOL Instant Messenger, AIM, realizada para Genio Linux utilizando la biblioteca GTK. Por eso la llamó GAIN, por la G de GTK, y LINE por AOL, America Online Instant Messenger. El emulador no se realizó por ingeniería inversa, sino que basándose en documentación que la propia AOL, America Online, publicó en la web, y el desarrollo tuvo apoyo de personal de la propia empresa. El soporte para otros protocolos de mensajería se añadió más tarde. ¿Por qué ocurrió ese cambio de nombre? Cuando AOL Instant Messenger se hizo más popular, AOL registró el acrónimo AIM y además del término Instant Messenger, IM, comenzando con esto una larga disputa legal con los creadores del programa. Finalmente, en 2007, el equipo de desarrollo de GAIM anunció los resultados de su acuerdo con AOL, que comportó los siguientes cambios. GAIM se renombró como Pidgin, y las librerías también se renombraron, tenían el nombre GAIM y bueno, se pusieron otros nombres, ¿no? El nombre Pidgin se eligió en referencia al término Pidgin, que describe la comunicación entre dos personas que no comparten un mismo lenguaje. El nombre Purple proviene de los otros programas de las librerías. Pidgin es software libre, protegido por la GPL, está bajo licencia GPL, GNU, y es escrito originalmente por Mark Spencer para sistemas tipo Unix. Pero en la actualidad funciona sobre muchas plataformas, incluyendo Microsoft Windows, GNU Linux, SkyOS y el sistema de Throttle para PDAs de Qt Extended. Y para usuarios Mac OS, la página de Pidgin recomienda Adium, que también usa la misma librería. Pidgin está dividido entre una interfaz gráfica de usuario, que se encarga de mostrar los datos al usuario, y el motor, que es el que se implementa toda la funcionalidad de conexión con las redes de mensajería. De esta forma es posible escribir programas cliente utilizando diferentes interfaces. La parte de motor está incluida dentro de una librería llamada libpurple. Entre las características principales, tiene que las conversaciones son mostradas en pestañas, la posibilidad de conectarse a varias redes simultáneamente, registro de conversaciones, permite el reemplazo de los nombres de los contactos de la lista, muestra un aviso o reproduce un sonido cuando un contacto se conecta o desconecta o cambia de estado, posibilidad de transparencia para las ventanas de contactos y de conversación mediante un plugin, transferencia de archivos y soporte para webcam, solo disponible en algunos protocolos. Si el protocolo soporta webcam, pues han implementado esa funcionalidad también en Pidgin. ¿Mm? Los protocolos soportados pues son bastantes. El AIM, el America Online Instant Messenger, AOL Instant Messenger, Bonjour, tenemos Gadugadu, tenemos Greetwise Novel, que es un sistema de Novel de mensajería también, el ICQ, conocido ya, aunque ya bastante en desuso, es de los primeros sistemas de mensajería que tuvieron éxito, el ICQ. Tenemos el IRC, el famoso IRC de Internet, que también lleva toda la vida y se sigue manteniéndose bastante. El MSN también, de Microsoft, aunque sin funciones audiovisuales. Tiene también el MXIT, el MySpace IM, el Simple, el Samtai Lotus, el Jabber, el Yahoo y el Zipir. Pero puede soportar más protocolos gracias a complementos no oficiales. Quizás los más destacables son los complementos para Skype y para MSN PK, un protocolo alternativo a la red MSN que ofrece mayor velocidad de conexión y transferencia de archivos. Y bueno, la página web oficial para poder, si tenemos una distribución de Linux, lo mismo que antes, en la distribución GNU Linux que tengamos, vamos al repositorio de paquetes y ahí vamos a tener la posibilidad de descargarnos Pidgin, y si no, pues vamos a la página web, que es muy sencillita, la voy a decir porque es muy sencillita, www.pidgin.im, P y latina D, G y latina N punto im. Y ahí tenemos pues la posibilidad de descargárnoslo y nos van a informar pues si, dependiendo del sistema que tengamos, por la forma de instalarlo. Y bueno, esto es lo que quería comentar sobre este programa de mensajería instantánea llamado Pidgin. Pasamos a otro tema.
Sí, además el Pidgin lleva ya bastante tiempo, ¿no? Lleva unos cuantos añitos.
Sí, pues no había hablado de él en esta sección. Lleva, porque es que antes se llamaba Gain. En 2007 cambiaron de nombre, o sea que viene de antiguo, pero uh-huh. Bueno, no había hablado en esta sección de estos programas de mensajería instantánea y bueno, me parecía interesante comentarlo, ¿no? Que alternativas al típico, ¿no? Que podemos hablar de Messenger, de Microsoft y tal, o incluso el Skype, que ha sido comprado por Microsoft hace poco. Bueno, hay programas que implementan esos protocolos que tienen estos programas, o incluso otros que, y en un mismo programa pues puedes tener todas tus cuentas ahí disponibles, ¿no? De mensajería instantánea, y es un programa como Pidgin en este caso. Uh-huh. Pasamos a hablar de otro tema si tenemos tiempo todavía. Me parece
adelante,
nos queda un poquito de tiempo, ¿no? Uh-huh. Antes hemos hablado de Banshee, de reproductor multimedia, hemos dicho que la licencia que tenía no era la licencia GPL, sino la licencia MIT. Y voy a hablar un poquito de lo que es la licencia MIT. La licencia MIT, lo de MIT viene del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Massachusetts Institute of Technology, esas son las siglas de esas letras, de esas palabras, y es una de tantas licencias de software libre que ha empleado este instituto, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, a lo largo de su historia. Y quizás debería llamarse más correctamente licencia X11, ya que es la licencia que llevaba este software que muestra la información de manera gráfica en el X-Window System, que era originario del MIT en los años 80. Pero ya sea como MIT o X11, su texto es idéntico. O sea, la licencia es la misma. Podemos llamarla MIT o X11 porque se empleaba para precisamente este servidor gráfico X11, que era el que tenían pues hasta hace no tanto las distribuciones GNU Linux utilizaban X11. Actualmente se utiliza XRG, pero como servidor gráfico. Pero bueno, en cualquier caso, la licencia que soportaba no era la licencia GPL, es una licencia libre, pero que no es la GNU GPL. El texto de la licencia no tiene copyright, lo que permite su modificación. No obstante, esto puede no ser recomendable e incluso muchas veces dentro del movimiento de software de código abierto desaconsejan el uso de este texto, para una licencia, a no ser que se indique que es una modificación en la versión original. La licencia MIT es muy parecida a la licencia BSD en cuanto a efectos. Y bueno, ahora vamos a hablar de las condiciones, ¿no? La condición de las características, más bien dicho. Esta licencia permite reutilizar el software así licenciado tanto para ser software libre como para ser software no libre, permitiendo no liberar los cambios realizados en el programa original. También permite licenciar dichos cambios con licencia BSD, GPL o cualquier otra cualquiera que sean compatibles, es decir, que cumpla con las cláusulas de distribución. Con esta licencia se tiene software libre. Ejemplos en los que podría interesar esta aplicación serían las licencias duales, si se pretende difundir un estándar mediante una implementación de referencia, o simplemente si se pretende que el producto sea libre sin mayores consideraciones. Ejemplos de software que emplean esta licencia, pues por ejemplo, son X11 o XORG, que son los servidores de gráficos que hemos comentado hace un momento. Span, por ejemplo, Putty, que es un programa de acceso mediante protocolo SSH de terminal, pero con clave. Uh-huh. Mono, tenemos Symfony, tenemos Ruby, KPHP y CMPHP, Steamania, Transmission, jQuery, Mutools y Haiku, que es un sistema operativo. Y bueno, es lo que quería comentar sobre esta licencia, porque no solamente dentro del mundo software libre está la licencia GNU GPL, hay varias licencias más, unas más, otras menos, todas tienen sus pequeñas, características especiales diferentes también entre ellas y también con la GPL, pero no por ello creo yo que no deben dejar de considerarse licencias de software libre al fin y al cabo, ¿no? Que alguno esté más a favor de una licencia que de otra, pues simplemente es anecdótico. Al final, pues cada uno elige, el que va a distribuir un programa, pues va a elegir a la licencia con la que quiere distribuirlo, y los demás pues tenemos la opción de aceptarla, no aceptarla y no usar el software, simplemente. Se puede forzar un poquito y decir, mira, ¿por qué no lo liberas bajo toda la licencia? Pero al final tampoco tiene mucho sentido. Siempre y cuando sea una licencia libre, yo creo que en esta sección va a tener cabida y tiene cabida. No solamente vamos a hablar de software bajo licencia GPL, sino que estamos hablando de programas que tienen otro tipo de licencia, siempre y cuando sea de software libre. Y es lo que tenía preparado para hoy. Y no tengo nada más para comentar, así que...
Pues estupendo, queda así todo bien comentado, muchos asuntos, diversos ellos, para poder hacer pensar, ¿no?, a los oyentes y, bueno, pues ver distintas funcionalidades o distintas aplicaciones, ¿no?, del software libre.
Sí, es de eso lo que tratamos, sí.
Muy bien, pues vamos a ir ya concluyendo. Recordamos que estoy gracias al Club, la Asociación en Vizcaya GNU Linux,
que está en la dirección www.glv.biz.
Y recordamos una semana más las formas de contactar. Seguro que alguien que nos está escuchando ahora dice, oye, pues yo también tengo curiosidad por algo de software libre. Incluso alguien que diga, eso para mí me resulta muy complicado. Bueno, pues estamos demostrando semana tras semana que no es así, ¿verdad, Miquel?
Sí, es lo que intentamos al menos, sí. Hacerlo lo más accesible posible.
Eso es, pues pueden hacernos llegar, quien desee, pues cualquier consulta, cualquier pregunta en torno al software libre, aunque sea muy básica, aunque sea muy elemental, a la siguiente dirección de correo electrónico.
Y la dirección es sl@enredando.net, sl de software libre. Y la verdad es que no hay consultas muy básicas, muy elementales. Cada uno pregunta lo que quiere y todas las preguntas son válidas y buenas.
Sí, sí, está claro. Está claro, todos los días alguien empieza en el mundo del software libre. Aparte que,
sí, sí.
Y aparte que software libre, volvemos a destacar que no únicamente es el sistema GNU Linux, que parece que todo el mundo lo asocia directamente, sino que también hay un montón de aplicaciones para entorno Windows que son software libre, ¿no? Así que también se puede comenzar de esa manera. Hemos dado el correo electrónico, nos queda el buzón de voz de Enredando.
Y el teléfono es el 94-483-3009.
Y por último, también puedes participar a través del foro de Enredando,
que está en el portal de Enredando. La dirección es www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está arriba, la tercera opción es Foro Enredando. Ahí pulsamos en la pestaña Categorías, aparece Foros de Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Pulsáis, están todas las formas de contacto. Animamos especialmente esas consultas que os pueden parecer más elementales, pues que quizás, ¿cómo empiezo con un software libre? ¿Qué aplicación hay para escribir una carta en software libre? ¿Para hacer un dibujo? ¿Para retocar una fotografía? Para mensajería, para, no sé, para navegar por internet, pues todos...
De mensajería hemos hablado hoy.
Por eso, y al final, pues siempre se puede haber clientes de correo electrónico, prácticamente, y yo creo que todos los tipos de software hay aplicaciones y se puede consultar, ¿no? Incluso, pues oye, pues tengo una pequeña oficina y para hacer las facturas, pues hay alguna aplicación de software libre y tal, ¿no? Pues cualquier caso que suceda, pues trasladarlo, vamos, que por preguntar nada se pierde, ¿no? Decía la mamá.
Sí, sí, hay que preguntar.
Muchísimas gracias, es que ricasco, Miquel. Oye, ten cuidado ahora al salir, que creo que te está esperando un mortanauta.
Bueno, ya tendré cuidado. Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Pues así, llegamos al final de esta edición número 462 de Enredando, aquí en la sintonía de Euska Digital, y ahora es el momento de la despedida. Recordaros que Enredando también podéis encontrarlo en internet, en www.enredando.net, y por supuesto os esperamos Facebook, en www.facebook.com/euskadigital, o en Twitter en @euskadigital es nuestro nombre de usuario. Ya tenéis todos los datos, así que desearos que tengáis una buena semana, que enredéis y mucho con la tecnología, que no se rompe. Bueno, igual alguno dice que sí, pero yo creo que no, ¿eh? Todo se puede arreglar. Lo dicho, muchísimas gracias, es que ricasco. Hasta dentro de 7 días. ¡Agur!